En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 15 de enero de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche. Aquí en El Balance les iremos contando toda la actualidad de esta jornada previa al debate que se va a producir mañana en la mesa del Congreso de los Diputados sobre la proposición no de ley presentada por Junts per Catalunya instando al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, a presentar una moción de confianza ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Empecemos por la parte más formal. La propuesta de Junts no deja de ser una anomalía democrática, en la medida que la cuestión de confianza, lo saben ustedes, es una prerrogativa que la Constitución le otorga al presidente del gobierno. Pero, sin embargo, consultados sobre este extremo, los letrados del Congreso de los Diputados, los letrados de las Cortes, señalaron que, aun siendo efectivamente una anomalía procedimental, era perfectamente legítima en la medida que la proposición no obliga, no puede hacerlo porque la Constitución dice que es prerrogativa exclusiva del gobierno, pero sí puede instar a que el presidente lo haga, a que el gobierno pida la moción de confianza. La decisión de hacerlo o de no hacerlo, en caso de aprobarse la tramitación de esta proposición no de ley de Junts per Catalunya, seguiría estando en manos del presidente del gobierno, evidentemente. Luego, realmente, entre ustedes y yo, esto es lo que vulgarmente se llama una butad, una especie de órdago lanzado por Junts, sabiendo que no lo va a ganar en ese sentido formal, porque Sánchez no le va a regalar esta victoria a Carles Puigdemont. Pero es que ni siquiera se va a plantear la posibilidad de que tenga que decidir o elegir si presenta o no la moción de confianza, porque mañana la mesa del Congreso va a vetar esa tramitación de la proposición no de ley de Junts. Pero vamos con lo político. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, en las últimas horas se ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de una moción de censura. Y se preguntarán ustedes, ¿es posible? Pues yo les invito a hacerse otra pregunta. ¿Qué gana Junts per Catalunya con un gobierno del PP y Vox? Y de la respuesta de la segunda, se deduce la respuesta de la primera. No, no va a haber moción de censura, salvo que Alberto Núñez Feijóo la presente porque, y aquí es donde entra en juego la oportunidad política, se sienta capaz de ganarle el debate a Pedro Sánchez. Es decir, que el resultado de la moción de censura sea una victoria moral, no una victoria política, que no lo va a ser porque no le dan los números. Hay un precedente en nuestra historia democrática. Felipe González le ganó una moción de censura a Adolfo Suárez. Pero fue una victoria moral, no fue una victoria política. Eso sí, después de aquella victoria moral, González obtuvo una mayoría absoluta de 182 escaños. La pregunta es, ¿puede Feijóo ganarle un debate a Pedro Sánchez? Y yo ahí lo dejo. Pero aunque no haya una moción de censura ni una cuestión de confianza, lo que sí es un hecho es que la legislatura entra en una fase de inestabilidad importante y que el tiempo que pase de aquí a las elecciones generales tiene que servirle al Partido Popular para ir tendiendo esos puentes que le permitan gobernar si las gana, y tiene que decidir entre gobernar con Vox o hacerlo con los nacionalistas. Y si es lo segundo, y entre ustedes y yo, para mí eso sería lo preferible, ese acercamiento tiene que empezar a visualizarse en esta legislatura. El PP ya ha pactado con Junts algunos temas económicos y, más allá de alguna queja por parte de los sectores más a la derecha del PP, capitaneados por Isabel Díaz Ayuso, no parece que haya mayores problemas en ese acercamiento, cuando además en la propia Junts empieza a imponerse también un pragmatismo propio de lo que en su día fue Convergencia y Unión. Pero si hasta Esperanza Aguirre dice que qué problema hay en reunirse con Puigdemont. En fin, se preguntarán ustedes, ¿y del fiscal general del Estado no nos cuenta nada? Pues sí, hombre, esta perla que les ha dedicado Álvaro García Ortiz a las nuevas promociones de fiscales.
Aquí está el ministro de Justicia, la directora del CEJ, una fiscal de sala, y bueno, la novedad, esto no había ocurrido nunca, un despliegue mediático excepcional. Os puedo asegurar que esto no ocurría otros años. Es evidente por qué, es evidente que la Fiscalía es noticia, que el Fiscal General del Estado es noticia, y también a eso os vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis, también os vais a tener que acostumbrar a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo. Por lo tanto, bueno, esto es un pequeño homenaje, un pequeño ejemplo de lo que nos viene.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Alto el fuego. Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo en el día de hoy.
Sí, Israel y Hamas han llegado a un acuerdo de tregua destinado a poner fin a 15 meses de guerra en la franja de Gaza. Lo ha confirmado las autoridades cataríes y ahora está hablando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El presidente electo Donald Trump ha asegurado que el acuerdo incluye el intercambio de rehenes y contaría de una fase inicial de alto el fuego de 6 semanas. Según han confirmado, Hamas va a liberar a 33 de los 100 rehenes israelíes que tiene presos desde el ataque del 7 de octubre. A cambio de centenares de presos palestinos. La fase 2 sería el final de la guerra. Se trata de un conflicto que ha costado la vida a más de 40.000 personas.
La inflación cierra el año con una subida de 4 décimas.
El INE confirma que la inflación se situó en España en el 2,8% en el mes de diciembre, un aumento de 4 décimas respecto al mes de noviembre debido a los efectos base producidos por los precios de los carburantes y de los paquetes turísticos. Según estadística, la inflación de los alimentos cierra el año en el 1,8%, un punto por debajo de la inflación general. Son 5,5 menos que la registrada en diciembre de 2023. En esta moderación destaca la bajada del precio del aceite de oliva, que se reduce más de un 12% en el último año. La inflación subyacente se sitúa en el 2,6%. El gestor de Avante, Joseph Prats, cree que en 2025 la inflación va a estar por encima del objetivo del 2%.
No hay gran sorpresa. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que tenemos un escenario, por ejemplo, de precios de petróleo bastante estabilizados, no hay problemas externos adicionales y, sin embargo, seguimos con inflaciones todavía por encima de ese 2%, ¿no? Yo creo que llegar a niveles inferiores al 2% será difícil. Este año veremos una inflación oscilando entre el 2,5% aproximadamente, quizás en algunos momentos cerca del 3, pero más cerca del 3 que del 2, probablemente, ¿no?
La buena noticia económica del día nos la ha dado el turismo, que ha batido récords en España en 2024.
España bate récord de turistas en 2024. Concretamente acogió a 94 millones de turistas extranjeros, un 10% más que el año anterior. Además, gastaron 126.000 millones de euros, un incremento del 16%. Escuchamos al ministro de Turismo, Jordi Hereu.
Sobre el año récord 2023 que vivimos y analizamos hace un año, podemos decir que España sigue la senda del progreso, de un progreso cuantitativo, y lo que yo después quiero expresar y compartir, que esto nos obliga a perseverar en la línea del crecimiento cualitativo, donde el concepto calidad es fundamental en todo y cada una de las líneas que nosotros impulsamos.
De acuerdo con las cifras del Ministerio, España seguirá en la senda de crecimiento en los próximos meses y recibirá en el primer cuatrimestre de 2025 a 26 millones de turistas extranjeros, un 9% más. Hereu ve posible alcanzar los 100 millones de turistas este año, aunque ha aclarado que este objetivo no es una obsesión, sino que le interesa más cómo crece y se llega a esta cifra. Además, ha destacado los datos sobre el empleo turístico, que alcanzó más de 2,6 millones de trabajadores en diciembre de 2024. Su cifra más alta de la serie histórica y un 3,8% más en comparación con el mismo mes de 2023.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida de 50 euros del salario mínimo interprofesional.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ha reunido con patronal y sindicatos y les ha propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de 50 euros al mes, por lo que esta referencia salarial pasaría a ser de 1.184 euros brutos en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020. No obstante, ha señalado que este planteamiento es flexible en aras de hacer posible el acuerdo. Y otra subida de salarios. El gobierno ha anunciado su intención de aprobar próximamente un alza adicional del 0,5% en el sueldo de los funcionarios.
García Ortiz asegura estar tranquilo ante su citación como imputado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acudido por primera vez desde su citación como imputado a un acto junto al gobierno. Aunque no ha concedido declaraciones a la prensa, su entorno ha asegurado que García Ortiz está tranquilo de cara a la declaración. Por su parte, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha reiterado el apoyo del gobierno hacia su figura y se ha mostrado convencido de que el fiscal general solo cumplió con su deber de perseguir un bulo.
Este gobierno apoya y respalda no solo al fiscal general, sino al último fiscal de nuestro país, que persiga el delito y cuente la verdad. Y lo vamos a seguir haciendo. Desde luego, España es un Estado de derecho, con todas las garantías, donde no se puede condenar a nadie si no existen pruebas.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al gobierno central de atropellar diariamente el Estado de derecho y concretamente se ha referido al ministro Bolaños.
Debe ser la única inspección que hay en España, la única inspección fiscal, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios. No lo defiendo a ningún particular, sí defiendo al Estado de Derecho que está siendo atropellado diariamente por todos los ministros, empezando hoy por el de Justicia, que en lugar de defender al Poder Judicial y a los jueces, todavía van contra ellos.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha pedido a Ayuso que no lance bombas de humo para tapar las últimas informaciones publicadas sobre su novio.
Lo que pediría es que la señora Ayuso dé explicaciones, que deje de lanzar bombas de humo, que deje de perseguir a periodistas, a fiscales, al gobierno de España, a todo el mundo, con tal de ocultar lo que está pasando en Madrid y que lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, más serenidad, más explicaciones y, desde luego, nada de ocultar pues todos estos chanchullos que conocemos desde hace años en la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, la Fiscalía sigue adelante con la investigación sobre el presunto pago de casi medio millón de euros por parte de Alberto González Amador a la mujer del presidente de Quirón. Se trata de una operación donde la Fiscalía, respaldando el criterio de la jueza, ve una posible comisión encubierta.
También ha habido cruce de reproches entre gobierno y oposición por la llamada Ley Begoña.
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la proposición que pretende prohibir ejercer la acusación popular a los partidos políticos y a las asociaciones vinculadas con ellos. Y es que ha asegurado que la acusación popular es una feria de ultras que están permitiendo esta figura jurídica.
Proposición de ley que presentó el Partido Socialista para regular la acusación popular va en línea con esa limitación de la acusación popular que han expresado organismos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Y es que es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse. Y por tanto tenemos que regular esa acusación popular y tenemos que ponerla en línea con lo que sucede en el resto de países de Europa.
Desde el Partido Popular aseguran que esta propuesta es una especie de amnistía preventiva a la familia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Dicen que la norma va a tener consecuencias muy graves porque es una vulneración de los derechos fundamentales de la Constitución. Además, han señalado que si esta proposición llega al Senado, van a solicitar informes al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y al Consejo Fiscal. Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar, Águeda Mico, también ha rechazado esta proposición al considerar que se trata de un tema muy delicado.
La acusación particular es importante que se pueda realizar, sobre todo cuando estamos hablando de, ¿no?, de delitos que son públicos y que afectan al interés general. Y, en todo caso, es una cuestión que se tendrá que debatir porque entiendo que el Partido Socialista en este momento no tiene una mayoría suficiente para aprobar esta cuestión.
Vox ha anunciado la solicitud para que comparezca el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y dé cuenta de esta ley.
Y mañana se vota si se lleva al Pleno la cuestión de confianza y siguen las negociaciones entre los partidos.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que la cuestión de confianza que pide Junts es potestad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No obstante, ha apostado por apurar la negociación hasta el último momento.
Estamos a miércoles y queda tiempo, ¿no? En cualquier caso, el gobierno de España ha sido claro, eso es una potestad y una prerrogativa del presidente del gobierno de España, lo que es someterse a una moción de confianza. Y lo dicho, cuando estamos negociando hay que apurar hasta el último momento.
Sumar tampoco ha decidido su posición en esta cuestión, aunque en el seno del grupo Compromís se ha desmarcado y ha señalado que, aunque no están de acuerdo, no tienen ningún problema en que se debata cualquier cuestión en la Cámara Baja.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra con subidas destacadas del 1,25% hasta situarse en los 11.898 puntos. Destacan las alzas de Cellnex, que sube un 7,42% tras anunciar el lanzamiento de un programa de recompra de acciones seguido de Solaria y de Merlin. En el lado de las caídas, CaixaBank se deja un 1,84%, seguido de Amadeus y Bank Inter. Al otro lado del Atlántico tenemos tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 2,39%, los 19.490 puntos. El S&P 500, que sube, lo hace un 1,88% en los 5.948 puntos, mientras que el promedio industrial rebota un 1,68% en los 43.225 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
En Bolivia, porque su presidente Luis Arce ha cesado al ministro de Medio Ambiente después de que le denunciaran ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, el ministro habría omitido con clara intención de ocultar o falsear información patrimonial que era propietario de 8 inmuebles. Ahora están investigando 7 cuentas bancarias a su nombre, en 2 de las cuales se habrían ingresado los supuestos depósitos ilícitos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bien, oye, al final la inflación se nos ha disparado un poquito en el cierre del año 2024, ¿no?
Hoy tenemos muchos datos de inflación en muchos países. Tenemos el de España, que además conlleva una actualización de los salarios públicos, y tenemos el dato estrella. Se decía que era el dato más esperado por el mercado en años, que es la inflación en Estados Unidos. Y mira, Fede ha dado una de cal y una de arena, porque hay subida de la inflación, sobre todo la subyacente, la que excluye alimentos y la energía, pero la subida es inferior a la de varios meses anteriores, y la subida de la inflación general, que sí que repunta un poco, pero tal y como se esperaba, pues lo que deja es la puerta abierta a que la Reserva Federal persiga conocer más datos antes de decidir qué hace con los tipos de interés, es decir, si sigue el proceso de bajada de tipos que arrancó el pasado mes de septiembre. Dicho de otra manera, Fede, nos quedamos como estamos. Data dependent y próximos datos nos dirán qué pasa en Estados Unidos. Claro, que es lo que más vigila el mercado, ¿eh? Los tipos de interés.
Obvio, porque además esto, nos afecta allí, afecta aquí, evidentemente. Oye, tenemos una última hora. Bueno, no es última hora, lo hemos sabido más o menos a media tarde, pero tiene un impacto económico importante. Ha habido tregua, ahí se ha firmado la tregua en Gaza. Son 15 meses de guerra, y lo que va a suponer esto de gasto y en tiempo para la reconstrucción, ¿no?
Desde un punto de vista político, fíjate que el tuit anunciando la tregua lo ha lanzado Trump, que todavía no ha tomado posesión como presidente de Estados Unidos, bueno, aunque parecía que era, ¿no? En las últimas horas, esta semana, parecía que era Biden el que estaba intentando apurar la tregua para irse a abandonar su mandato con ese hito que... Eso, en cierta medida, da pena, ¿no?, que en política pase eso, que no lo hayas podido hacer durante los meses anteriores y lo tengas que hacer cuando te marchas. Pero bueno, por otro lado está la llegada de Trump, se confía en Trump para que se pacifiquen conflictos, también el tema de se tranquilice la situación entre Rusia y Ucrania. El mismo Putin ha dicho en las últimas horas que está dispuesto a sentarse a negociar, pero que lo que no quiere es que Ucrania entre en la OTAN, porque eso lo que supone es tener misiles o armas apuntando directamente a la frontera con Rusia, ¿no? Bueno, por un lado, en el tema tregua Gaza-Israel, la clave está en el tuit de Trump, pero por otro lado está en lo que viene por delante, Fede. Y como tú citabas, vienen años de reconstrucción por delante, pero sobre todo mucho dinero para poder reconstruir. Se han destruido hospitales, colegios, universidades, edificios, las propias viviendas. En campos de refugiados se han utilizado materiales que son tóxicos. A ver cuántas víctimas se encuentran debajo de los escombros. Dice Naciones Unidas que retirar todos los escombros que se han generado en Gaza puede llevar prácticamente décadas, desde luego muchísimos años. Y luego la parte agrícola y ganadera que necesita Gaza para alimentarse, porque buena parte de los campos han quedado destruidos y se calcula que la mayor parte de las reses que estaban vivas en el país bueno, o han fallecido en medio de los ataques o se han utilizado para comer, con la hambruna que ha pasado parte de la población. Así que vienen momentos duros y hará falta mucha ayuda internacional para que Gaza recupere, bueno, lo que podríamos considerar para ellos una cierta normalidad.
Bueno, pues ojalá, ¿no?, que se ponga en marcha rápido esa fase de reconstrucción y bueno, y participemos todos. Luego hablaremos a partir de las 8:30 con Gustavo de Aristegui sobre todo lo que implica la llegada de Trump y sobre todo lo que implica también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Porque va a tener en fin, esto ya es inevitable, el lunes toma posesión y va a marcar sin duda la agenda política de Occidente de una manera clarísima, ¿no? Por cierto, no dejamos Estados Unidos porque, oye, ¿Cuánto ganan allí los bancos? ¡Qué barbaridad! ¿No?
Gana mucho dinero, Federico. Tanto que JP Morgan ha registrado el mayor beneficio de su historia durante 2024. Ya ha empezado la temporada de resultados. Cuando no miramos en bolsa a los tipos de interés y a la inflación, miramos al paro americano y si no, miramos a los resultados de las empresas. Bueno, pues ahora son ellas las que tienen que hablar y las que decir si les ha ido bien, les ha ido mal y cómo pinta el futuro, ¿no? Mejor beneficio de la historia, casi 60.000 millones, un 18%, pero bueno, es que Goldman Sachs ha duplicado el beneficio, BlackRock, el beneficio de BlackRock ha subido más de un 20% en el cuarto trimestre. En definitiva, lo que ha caracterizado 2024, y lo hemos comentado muchas veces, es la fuerte subida de la bolsa, ¿verdad? Más de 50 máximos históricos en el S&P 500. Eso al final ha conseguido atraer inversores a los mercados de capitales, más operativa, y todo lo que sea operativa en trading, en productos financieros, en fondos de inversión, al final retorna en comisiones para los propios o bancos de inversión o para la propia BlackRock, que es la mayor gestora de fondos del mundo.
No quiero que nos vayamos sin hablar de el petróleo, porque me inquieta mucho que lo que puede pasar después de todo esto y todo lo que está pasando en Oriente Medio con subidas fuertes de la energía. Estamos viendo estos días, hoy que hemos hablado de inflación, estamos viendo precios de la energía a precios en límites que no conocíamos desde hacía meses.
Claro, bueno, también por el frío, ¿no? Por las bajas temperaturas que estamos teniendo. Pero fíjate, sí que miro a Oriente Próximo y a Oriente Medio, pero también mucho a Rusia. Quizás en esa entrevista que tienes con Aristegui, a lo mejor puedes plantearle qué va a pasar con todas las sanciones que hasta ahora se habían impuesto a Rusia, ¿no? Porque la Unión Europea está en proceso de preparar el 16º paquete, donde se incluyen, por ejemplo, sanciones al aluminio. Yo miraba las materias primas porque en esta última oleada de sanciones que anunció Estados Unidos el pasado viernes, también se incluye una nueva más sanciones a las empresas petroleras y a la industria petrolera. Bueno, pues esto ya está teniendo un impacto en el mercado. Nosotros muchas veces miramos al precio de la gasolina, a cómo está el precio de la electricidad y a la geoestrategia Putin-Biden y ahora Trump, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay efectos derivados. Bueno, pues lo que está sucediendo es que esas sanciones también conllevan que quedan sancionados o inutilizables barcos que transportan el petróleo. ¿Esto qué está provocando? Pues que haya una mayor demanda de barcos petroleros para que transite la energía. Y date cuenta que cuando tú realizas un contrato para cargar millones de barriles de petróleo, no lo haces hoy para mañana, no lo contratas hoy para que el barco zarpe mañana, lo haces a semanas o a meses vista para ir asegurando precios. Bueno, pues los datos ya van indicando que están, como faltan petroleros, en parte también, sobre todo por las nuevas sanciones a Rusia en materia energética, los fletes de energía de petróleo de Oriente Medio a China están aumentando a ritmos del 15%, y el envío de petróleo de Estados Unidos a China también está registrando millones. Vamos, enviar un barco lleno de petróleo está en este momento cerca de los 9 millones de dólares, para que te hagas una idea de lo que supone mover un barco cargado de petróleo, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de pago 10.000 dólares y el barco se mueve, y estamos hablando de subidas de 1.5 millones, pues precisamente porque cuando tú sancionas, pues lo que provocas también es una escasez de barcos en el mercado y en el transporte, ¿no? Bueno, es una mirada diferente en el campo energético, Federico, pero pero yo creo que viene mucho a colación teniendo en cuenta que estamos muy pendientes, como tú acabas de citar, de los precios de la energía.
Pero a que ya no nos sorprende tanto que Trump quiera quedarse con Groenlandia y quiera quedarse con el canal de Panamá.
Bueno, al final lo que vamos haciendo vamos normalizando, ¿no? Claro. Lo que nos parece una burrada y lo que nos parece una normalidad. Y luego date cuenta que a raíz de este tipo de informaciones luego pues afloran otras informaciones. Yo he leído en medios socialdemócratas el descontento que tradicionalmente ha tenido la población de Groenlandia respecto a la relación que ha tenido con Dinamarca y el trato que se les ha dado y cómo se les ha descuidado, ¿no? Y al final, bueno, pues hay una parte de la población, fíjate tú, que a raíz de Trump aflora esto, pues que hubieran impedido que mujeres tuvieran hijos. O sea, una serie de medidas que dices, ostras, pues yo esto no lo sabía respecto a Groenlandia, ¿no? Y que ha aflorado, bueno, pues a raíz de toda la polémica. No, que no, que nos vamos a entretener, ¿eh? No sé si tanto con sus tweets o con sus titulares,
Recuérdame mañana que te pregunte por lo del traductor de Meta, que hoy ya no nos da tiempo, pero mañana...
Que ya no necesitas ir a clases de inglés.
Ya no necesitas ir a clases de inglés.
Ni de gallego.
Qué maravilla. Ni de inglés ni de gallego. 101 idiomas, nada menos. Mañana lo comentamos, que tiene mucha amiga esto. Hasta mañana, Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Hola, Federico, ¿qué tal? Saludos, bonanit.
Bonanit, contento, ¿no? Después del 0-2 de ayer del Valencia.
Hombre,
A ver, contento porque ha ganado, oye.
Sí, ha ganado, sí. En la Copa, el Valencia, que tiene más sólida tradición histórica de ser un equipo bueno en la Copa, con 18 finales jugadas, pero ahora mismo lo que preocupa en Valencia a los aficionados es la Liga. Pero vamos, sí, el Valencia solventó ante el Ourense, un equipo muy entusiasta y lógicamente con una diferencia de categoría. Y el Valencia está ya en cuartos, es el primer equipo que entra en cuartos de final, es la última eliminatoria que se juega a partido único. Y ahora mismo tenemos en juego dos partidos. Sí. El Getafe, con un jugador expulsado, Álvaro, se ha ido a la calle. Está ganando en Pontevedra, en Pasarón, al equipo gallego por 0-1. Curiosamente, del gol es el mismo que ha sido expulsado. Y se está jugando el Almería-Leganés, que va 1-1. Ha marcado primero el equipo madrileño, ha marcado Altimira en el minuto 32. Y ha empatado 5 minutos después el colombiano Luis Suárez. Este es el marcador y esta noche hay dos grandes partidos, el Barcelona-Betis, probablemente el más atractivo, y el Elche, el histórico Elche, el equipo ilicitano, recibe al Atlético de Madrid, al líder y campeón de invierno en primera, a las 9:30 en el Estadio Martínez Valero, y mañana se completa ya la jornada con el resto de encuentros donde, bueno, entre otros, pues está el Real Sociedad-Rayo, o también el partido del Real Madrid y el Celta de Vigo, que será el último que se juegue, además del Athletic de Bilbao,
Osasuna. Y el Osasuna, efectivamente. Oye, te cuento también que la Real Federación Española de Fútbol no se quiere involucrar tras las denuncias de las aficionadas del Mallorca en la Supercopa, Lorena.
Pues sí, las aficionadas del Mallorca y las familiares de los jugadores denunciaron hace una semana, como ya sabemos, el trato vejatorio que sufrieron por parte de los hinchas saudíes. Denunciaron tocamientos, comentarios sexuales y acoso por parte de estas personas, y muchas voces han pedido que la Supercopa de España deje de celebrarse en un país machista como lo es Arabia y vuelva a España. Sin embargo, la federación asegura que se trata de un comportamiento puntual e intentan desmarcarse de esta polémica. Y no solo esto, sino que la propia federación emitió ayer un comunicado para poner en valor el crecimiento del fútbol femenino en Arabia Saudí. Hoy su presidente, Rafael Louzan, se ha limitado a pedir disculpas a la afición desplazada y ha asegurado que ha estado en contacto en todo momento con el club.
Y Paco, unos segunditos para hablar de la Euroliga que se está jugando ayer y hoy.
Sí, ayer, bueno,
y mañana,
un partidazo en Madrid, ganó el Real Madrid al Maccabi en un duelo de auténticos pistoleros, parecía un partido de la NBA, uh-huh, con un resultado que superó los 100 puntos, 116-113. Sí. Por su parte, el equipo del Baskonia perdió por un punto, 101-102 contra Olympiacos en Vitoria, y esta noche comienza ahora mismo el Barcelona Panathinaikos en el Palau Blaugrana.
Pues con esto nos vamos. Hasta mañana, Lorena, Paco, muchas gracias. Mañana más deportes aquí en El Balance. Hasta luego.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Pues a la espera de que Fernando Jáuregui se incorpore a este Ni Blanco ni Negro, voy saludando a nuestro invitado de hoy, Gustavo de Aristegui. Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
Oye, que sé que te pillo en Japón, nada menos.
Así es. Estamos nada menos que en Sapporo, en el norte de Japón, con una nevada de cuidado.
Madre mía.
A 9 bajo cero. Y bueno, pues esto, hemos venido aquí a explorar la isla más septentrional del país. Y estamos aquí, estoy tratando de entender mejor la geopolítica que explico. ¿Sí? Estamos aquí lo de Vostok, y vemos cómo está totalmente encerrada la flota pacífica de Rusia, porque uh-huh, para poder salir tiene que hacerlo entre el estrechísimo espacio de agua que hay entre las Islas Kuriles y Hokkaido, que es la isla más al norte de Japón, y por lo tanto controlada por un aliado de Estados Unidos, o si no hacerlo por el sur de Japón, navegando al lado de las aguas de Japón y de Corea del Sur, y haciéndolo después a través del estrecho de Taiwán. Por lo tanto, uh-huh, es que lo tiene muy complicado. Por eso mismo, el asunto de Groenlandia, que supongo que me lo sacarás ahora,
sí, claro,
está tan de actualidad, porque en efecto, para los rusos, la única salida real que tienen del mar es a través de su base de Severomorsk, y la otra que está al lado de la ciudad de Murmansk,
sí,
a través, o sea, navegando hacia el norte, evitando el control noruego y bajando después a través del océano Ártico y navegando en la costa oeste, este de Groenlandia hasta Estados Unidos. Por lo tanto, es que en este momento aquí se ve directamente, estamos al lado, en el paralelo 43, enfrente, ¿sí?, de Vladivostok, y se entiende perfectamente. Esto es casi un lago.
Curioso, la verdad, porque claro, yo no he viajado nunca a esa zona, entonces la imagen que tiene uno de Japón no es la de que esté tan cerca de todo, precisamente de todo eso, ¿no? Pero bueno,
no, es dicho, que eso está muy al norte.
Está muy al norte.
Ten en cuenta,
¿no?,
que justamente, uh-huh, la isla rusa que toca con Hokkaido,
sí,
fue la que perdieron los japoneses los rusos,
sí,
que perdieron todo el menos esa isla, uh-huh, en la guerra franco-japonesa de 1903.
Uh-huh.
Pero aquí ves perfectamente que por ejemplo el frío que hace aquí no es, sí, el frío que estamos aquí en latitud, estamos exactamente igual al mismo nivel que San Sebastián, exactamente,
sí,
San Sebastián,
sí,
más al sur incluso que Burdeos, y estamos a -9, -10, porque aquí claro no tenemos la corriente del Golfo que nos atempera el clima,
sí,
aquí, a partir del paralelo 45-46, prácticamente es inhabitable. Para que eso ocurra en el lado, en Europa Occidental, estamos hablando del 65-66. Sí. Esto Reykjavik, sí, está en el paralelo 66. Aquí, en el paralelo 66, no hay ni árboles, ¿eh?, en esta parte del mundo.
Bueno, aquí que sepas que esta noche, esta madrugada, en alguna ciudad, claro, del interior de España, evidentemente hemos llegado a los menos 13, pero sí, ha sido efectivamente en la meseta, en las zonas del norte de Castilla y León, donde sí que se han producido esas temperaturas. Pero bueno, estamos también en plena ola de frío. Bueno, lo que estamos es en una ola de conservadurismo en Estados Unidos que se va de alguna manera a materializar ya el próximo lunes en esa toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente por segunda vez, no consecutiva, pero por segunda vez como presidente de Estados Unidos. Nos adelantamos un poco a eso que va a pasar el lunes y vamos a analizar contigo las consecuencias buenas o malas que vaya a poder tener esta nueva legislatura de Donald Trump.
Bueno, yo creo que nos podemos adelantar con cierta tranquilidad, porque, en fin, mucho está anunciado.
Sí.
Aquí hay dos tesis. Una, que Trump está diciendo cosas que no podría decir siendo presidente, es decir, que está aprovechando que todavía no toma oposición para decir alguna cosa que provoque a aliados y a adversarios, de forma que esté lanzando mensajes muy claros y avisos a navegantes para que, oiga, usted no entre aquí, oiga, usted ceda aquí, oiga, usted que sepa que esto me interesa mucho. Cosas que quizá cuando sea presidente no pueda decir. Y después estamos viendo que ya están iniciándose los procedimientos de confirmación de los puestos más importantes. Han empezado ya con el candidato a secretario de Defensa, a Pete Hegseth, que está sufriendo lo indecible. Hombre, depende uno que prensa lea, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que al final va a acabar siendo elegido. Es verdad que Pete, a quien yo he seguido mucho en Fox News en el fin de semana, porque obviamente cuando estás en estas cosas del análisis internacional no existe el fin de semana, con lo cual pues ves la televisión internacional todos los días, y él era el presentador del programa estrella Fox and Friends del sábado y del domingo, con lo cual pues, y es verdad que es un hombre polémico y tal, pero bueno, siendo polémico y todo lo que queramos, es un personaje que es teniente coronel de la Guardia Nacional, que tiene dos condecoraciones al valor, que ha estado desplegado en Irak y en Afganistán, de la misma manera que Mike Waltz, que es el designado como consejero de Seguridad Nacional, que a mí particularmente me gusta mucho, es nada menos que un coronel de Rangers y boina verde, es decir, que hizo el curso de Delta Force. Tiene cuatro condecoraciones al valor, también en Afganistán y en Irak, y es un tipo bastante sensato. En fin, tiene unas ideas que obviamente a la progresía mundial no gustan, pero es que yo creo que la progresía mundial está en recesión. El problema que yo veo en el mandato de Trump, en este segundo mandato, que yo veía con mejores ojos que en el primero, porque lo veía más estructurado, primero con la experiencia que había adquirido en el primer mandato, y segundo porque buena parte de su equipo era o muy próximo, o lo conocía bien, o eran también buenos comunicadores, o todo lo anterior. El problema que yo veo es un divorcio ideológico entre una parte muy importante para él, que son los libertarios o los liberales en el sentido español o europeo del término, libertario en los términos americanos, porque liberal es izquierdista en Estados Unidos, y los conservadores MAGA clásicos, Make America Great Again, es decir, en este caso representados por Steve Bannon, ¿no? Y allí estamos viendo la polémica brutal, porque se están diciendo de todo, ¿eh? Steve Bannon y Elon Musk. Y a mí me preocupa especialmente que Elon Musk esté alineándose con algunas políticas, políticos y partidos políticos de Europa que son bastante poco presentables. A mí, un hombre con 180, que eso es lo que se dice de coeficiente intelectual y que es brillante en todos los temas, y esto demuestra que no siempre ser brillante en los negocios significa ser brillante en política, ni al revés. El hecho de haber apoyado el Partido Nacionalista Británico, que está más a la derecha que el Partido de la Reforma, que esté apoyando a sujetos con un pasado y un presente muy complicado, es decir, que son filofascistas en el mejor de los casos, y no pronazis, su apoyo incondicional a la alternativa para Alemania,
AfD,
que apunta maneras en las próximas elecciones de febrero en Alemania, donde va a ganar claramente la CDU de Merz, y en este momento, si yo fuera un tipo de izquierda moderada alemana, estaría pensando en votar sin ninguna duda, pero a lo bestia, a favor de Merz, con el menor
de los problemas, ¿no?
Para él, sí. ¿No? Uh-huh. Obviamente, para mí es un tipo estudiante, mejor que el europeo en ese momento, que es mala en general, por no decir muy mala. Uh-huh. Y si eso ocurre, obviamente, la apuesta por la alternativa en Alemania va a quedar muy debilitada. Uh-huh. Y después, obviamente, tenemos el contacto directo, tanto de Elon Musk como del propio Trump y de su entorno, con los movimientos más a la derecha de Europa. Y en este momento, a mí la que menos me preocupa de todas es justamente la que está preocupándole más a los medios de comunicación, que es la señora Meloni. La señora Meloni, a mí me parece que ha dado unas muestras de enorme sensatez, enorme eficacia, mucha moderación, y que está sacando a su país de una crisis política, de una inestabilidad permanente en la que ha vivido durante tanto tiempo, y que no se veía una estabilidad en el gobierno desde Berlusconi. Puede uno ser favorable o contrario al pobre Berlusconi, pero lo cierto es que cuando Berlusconi era primer ministro de Italia, presidente del Consiglio, como se dice en Italia, de la misma manera que en España se dice presidente del gobierno, había una estabilidad política que no había habido en el pasado. Uh-huh. Y que después de Berlusconi volvió a haber una inestabilidad política. Bueno, Meloni ha instalado una cierta estabilidad política, una moderación dentro del conservadurismo que se ha demostrado mucho más lógico, mucho más equilibrado de lo que la gente esto anticipaba, y en ese sentido creo que no es malo para Europa que una señora de este calibre político sea la interlocutora privilegiada de Europa con Trump. Ahora, yo también creo que el sistema americano no va a permitir a Trump de hacer ninguna barbaridad especialmente grave, pero estamos viendo cómo, incluso antes de que llegue, el hecho de que vaya a llegar al poder el próximo martes está ya apretándole las tuercas a todo el mundo, ¿eh? Estamos viendo cómo vamos a ver un alto al fuego y una liberación de rehenes muy probablemente en Gaza. Cierto es que no le quiero quitar el más mínimo mérito ni a Qatar, que ha sido el principal mediador, ni a Anthony Blinken, que a mí me parece con diferencia el único elemento salvable de la administración saliente de Biden.
Sí. Uh-huh.
Es francamente de lo mejor que ha habido, no ya entre las administraciones demócratas, creo que es uno de los mejores secretarios de Estado de la historia reciente de los Estados Unidos, sin duda ninguna. Con un presidente malo, sin política exterior, sin liderazgo mundial, él ha brillado en solitario. Francamente, me quito el sombrero ahora que se está marchando y que el martes próximo cesará. Porque en Estados Unidos no hay gobierno en funciones, como sabes. Solamente quedarán los funcionarios al cargo del gobierno hasta que los próximos gobernantes sean confirmados por el Senado. Estamos viendo cómo se está desmoronando el poder de Irán a ojos vista. Estamos viendo cómo se está debilitando profundamente la presencia de la propia elección en el Líbano de un candidato al que hasta hace cinco minutos Irán y Hezbollah llamaban un traidor, que era que se cortaban un brazo antes de votar por él, que es Youssef Awad. El que hasta hace cinco minutos era el jefe de las Fuerzas Armadas del Líbano, te está diciendo hasta qué punto todo está en cambio, pero a ojos vista, como te estoy diciendo, se está viendo un cambio brutal.
Sí, fíjate, sin ir más lejos, la implicación de España en esto está en que el Ministerio de Defensa ha anunciado hoy que va a dotar con 10 millones de euros al ejército libanés. O sea, que nosotros tenemos...
Y bienvenido sea. Pero fíjate, claro, tú, ¿cuál es el disparate que se ha vivido durante 30 o 40 años en el Líbano? Uh-huh. Que en el último presupuesto libanés, el último, el último que se conoce antes de la gran crisis, digamos que pueda ser el del 22 o 23, no te lo puedo decir ahora de memoria, el presupuesto, llamémoslo de defensa, aunque como grupo terrorista me resisto a llamarlo defensa, llamémoslo de presupuesto para armamento y milicias de Hezbollah, estaba calculado en 1.250, 1.300 millones de dólares.
Sí.
El presupuesto del ejército libanés, de las Fuerzas Armadas libanesas, era de 720 millones de dólares. La mitad. La mitad. Pero, ¿cómo se puede mantener el orden, la soberanía, la independencia, la integridad territorial de un país que, por pequeño que sea, tiene la mitad de presupuesto que una organización terrorista? Bueno, esto está empezando a cambiar. Y después, la propia elección del nuevo primer ministro, que es una persona muy respetada en el mundo, que es uno de los magistrados de la Corte Penal Internacional, es un hombre muy brillante, es decir, no estoy de acuerdo en todas las cosas que ha hecho en su trayectoria jurídica, pero es una persona de una solidez profesional, una trayectoria innegables. Y obviamente en este momento todo esto es un símbolo de estabilidad en una de las zonas más explosivas del mundo. Y ahora lo que tenemos que ver es qué efecto positivo va a tener también en Siria. Ha dicho los medios españoles, me parece que es muy importante destacar, es que los Estados Unidos han más que doblado la presencia de sus fuerzas especiales en el sureste de Siria. Como recordarás en tu propio programa hace algunas semanas, yo decía cuando cayó el régimen de Hafez al-Assad que había 900 efectivos de las fuerzas especiales americanas, de todas ellas, de Tier 1 y Tier 2, como se dice, es decir, Tier 1 son Delta Force y SEAL Team 6, y el segundo nivel, que son espectaculares también, son los Rangers y el SEAL Team 3, o normal, que le sigue. Bueno, había 900 de esos allí. Ya, 900 de esos es como si hubiese una división, porque son muy, 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 muy bradados. Bueno, ahora hay más de 2.000 y van a volver a incrementar. Eso quiere decir que, a pesar de que hay una cierta política de aislacionismo o de desconexión internacional de Trump con el mundo, no es ajeno a la necesidad de evitar un crecimiento, la multiplicación o la expansión de Al-Qaeda o de Daesh, o de Daesh en Siria. Porque si eso ocurre, estamos en efecto. Porque aquí lo que tenemos que ver claramente también es que tanto Estados Unidos al principio como Israel después, a lo que se han dedicado es a bombardear las bases del ejército sirio para evitar que su armamento de origen soviético primero y ruso después cayese en manos
de los islamistas. Oye, volvemos otra vez a la toma de posesión de Trump y a algo que tú has mencionado al principio y que nos ha sorprendido mucho ha sorprendido mucho en general, que es ese afán o aparentemente expansionista, queriendo quedarse con, ya hemos hablado del tema de Groenlandia, con el canal de Panamá y no sé si con alguna cosa más por ahí.
Mira, hemos visto en la prensa española hoy en grandes titulares que se teme, que el CNI lo ha dicho, una actividad exagerada del Partido Comunista Chino en España. Bueno, pero es que esto a quien, como dicen en Argentina, chocolate por la noticia. Es decir, es que esto ya lo sabíamos. La agresividad de los chinos en África, en América, en Iberoamérica, en Asia e incluso en Europa, los iraníes, los rusos, comprando voluntades, sobornando a funcionarios y a políticos, comprando voluntades donde puede, y entrando en una guerra permanente de carácter muy, muy compleja, financiera, inversora, de créditos, que es así como acaban atrayendo las voluntades de países africanos en necesidad, les dan préstamos muy, sí, muy blandos, prácticamente a no devolver nunca, les construyen después ellos las infraestructuras con las empresas públicas chinas y llevando los trabajadores, que muchas veces se quedan allí, creando colonias, y estamos viendo además cómo han inundado las universidades técnicas más importantes del mundo con estudiantes muy brillantes que se suelen quedar en los países y que se convierten en una quinta columna china en las industrias de más vanguardia, de mayor vanguardia. Bueno, esta es la realidad que estamos viviendo, ¿eh? Y esto quiere decir que, por ejemplo, Panamá, que hoy es un estado claramente exitoso, es una historia de éxito, sí, es la renta per cápita más alta de América Latina, ajá, la más alta, sin ninguna duda, es la economía más pujante, es una democracia vibrante, pero que ha tenido dos dictaduras en el pasado que estaban alineándose con los sujetos más deleznables del planeta. La influencia china no se puede dar por perdida o por descontada. Va a seguir ocurriendo. Los chinos necesitan presencia económica, comercial, financiera, militar, tecnológica en diferentes partes del mundo. Van a hacer lo imposible para tener presencia, como te digo, financiera y comercial en diferentes partes del planeta, controlar las materias primas que son tan esenciales para ellos, primero las energéticas, petróleo y gas, segundo las materias primas de valor estratégico, titanio, vanadio, cadmio, fosfatos, todo lo que tenga que ver con los procesos productivos o con la alimentación de la tierra, uh-huh, y por último las tierras raras, que ellos son los primeros productores y exportadores del mundo, aunque las primeras reservas están en Estados Unidos, pero no las explotan por razones obvias, y donde surjan, esto van a ir, pero con todas. Y curiosamente, ¿cuál es el país del mundo que tiene las tres cosas? O del territorio del mundo que tiene esas tres cosas, Groenlandia. Uh-huh. ¿Cuál es el país que tiene el canal más importante para el comercio internacional?
Panamá.
Hombre, esto, las diatribas un tanto chulescas que está lanzando Trump antes de tomar posesión pueden parecer un disparate si no se ve lo que hay detrás y si no se ve que tiene una clara intencionalidad geopolítica. Y por último, estamos viendo que se critica que se le está atribuyendo a México una responsabilidad creciente en las muertes de millones de americanos, de estadounidenses, por el fentanilo. Bueno, es que resulta que la embajadora cesante de Biden en México, que se ha ido ya, en su mensaje de despedida, ha estado acusando a México de ser el principal productor mundial de fentanilo en este momento. No ha sido Trump, no ha sido el embajador entrante, que no ha sido todavía ratificado por el Senado. Es decir, que es una evidencia clara que la DEA y el FBI y la CIA han conseguido identificar a México como uno de los elementos más peligrosos en la producción y el tráfico de fentanilo en el mundo. O sea que esta supuesta expansividad o expansionismo, mejor dicho, de Trump, hay que tomarlo pues a beneficio de inventario en algunos sentidos. Yo vuelvo a una frase que me habrás leído en artículos en La Razón, que cito a Chris Stewart, que fue miembro de la Cámara de Representantes americana hasta hace un año apenas, que además cesó, o sea, dimitió para cuidar a su mujer que le han diagnosticado, tuvo un derrame cerebral y está prácticamente inhabilitada. Entonces, pues para cuidar a su mujer dejó su carrera política y a mí me parece que es un personaje muy digno de elogio. Él es amigo de Trump, él es coronel de las Fuerzas Aéreas, tiene el récord mundial de circunnavegación del globo terráqueo en menos de 11 horas en bombardero B-2. Es un tipo muy especial. Y dijo una frase que a mí me parece que define a Trump de una manera brillantísima, y dice, el problema es que nadie entiende a Trump. A Trump hay que tomárselo muy en serio, pero no hay que tomarlo nunca al pie de la letra. Y el mundo entero se lo toma al pie de la letra y no se lo toma en serio. Y por eso tenemos los problemas que tenemos con Trump.
Oye,
no
por,
está mal, ¿eh?
Por ir acabando, Gustavo, se nos acaba el tiempo. Pero algo que has mencionado también antes y que, sobre el que lo que me gustaría volver es sobre el papel que van a jugar en esta administración lo que yo llamo no clase política, sino clase dirigente. Personajes como Elon Musk, como el propio Zuckerberg, como toda esta gente, todos estos ricos o multimillonarios.
Ramaswamy, que es el cojefe del departamento que dirige Musk, sí.
Sí. ¿Qué papel van a jugar? Y a mí, la verdad, me preocupa, ¿no? El hecho de que, como tú decías antes, gente como Elon Musk estén coqueteando con lo menos sano de la política europea, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay.
Bueno, no sé, yo creo que Musk está un poco en afán provocador y como el presidente Trump todavía no tomó posición, me temo que el peso del sistema, por rico y listo que sea, le acabará metiendo en vereda. Es decir, que es que un país como los Estados Unidos, que lleva siendo primera potencia real, o sea, no desde la Segunda Guerra Mundial, que es un poco lo que todo el mundo entiende, sino, en mi opinión, empezó apuntando maneras desde el momento en que el norte ganó la guerra de secesión de Estados Unidos y permaneció unido. En ese momento Estados Unidos ya empezó a ser la primera potencia mundial. Es decir, que ya hace 200, prácticamente 200 años, 180 exactamente. Bien, pues yo creo que el sistema funciona mucho mejor de lo que la gente cree. Y que no le permitió hacer ninguna extravagancia irracional a Trump en su primer mandato, que fue mucho más caótico que lo que se prevé del actual. Y creo además que ha elegido mejor a su equipo, a pesar de que yo creo que hay tres elementos muy discordantes. Yo no soy especialmente crítico con Hegseth, al que conozco, como te digo, que le sigo desde hace muchos años, pero no me parece que sea una figura de la talla para liderar los cuatro ejércitos, bueno, y si uno incluye la Guardia Costera, que es como una, es más grande que la mayoría de las armadas del mundo, digamos cinco, aunque la Guardia Costera está en el Departamento de Homeland Security de forma operativa, como la Guardia Civil en España. Pero bueno, volviendo al tema, no me parece un personaje que esté a la altura del trabajo, pero a mí me preocupan especialmente el director del FBI, y me preocupa especialmente la directora de Inteligencia Nacional. Bueno, es verdad que tiene un peso muy relativo, y que la señora Gabbard no va a tener la autonomía, la independencia incluso de las dos grandes agencias de inteligencia americana, la CIA por una parte y la NSA por otra, es tal que no va a poder hacer nada especialmente grave. El problema es que la tercera agencia de inteligencia del país es el FBI y es la única policía federal real de alcance del país, y eso está en manos de una persona, pues en fin, un tanto extravagante. Lo demás del equipo, francamente, me parece que no está mal elegido.
Pues Gustavo de Aristegui.
Bueno, perdón, voy a quitar de la lista de los buenos también a Kennedy, que me parece un poco a Kennedy. Pero bueno, vale. Todo lo demás está bastante bien.
Gustavo de Aristegui, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Ni Blanco Ni Negro. Lo hemos hecho sin Fernando, que como te he dicho, tenía un problema de salud hoy y no ha podido estar con nosotros, pero que se mejore. Pero le deseamos que se mejore y seguiremos hablando de Trump, que seguro que nos va a dar mucho que hablar en estos próximos cuatro años. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, querido Federico. Adiós.
Hasta luego, nos vemos.
Que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena, ¿con la música de quién?
De Pitbull.
Nada menos.
Nada menos, cumple 44 años.
Este artista, rapero, hip-hopero, nacido en Estados Unidos, pero de ascendencia cubana. Pues con la música de Pitbull vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Empezamos con una buena noticia, porque Israel y Hamas han acordado un alto el fuego tras 15 meses de guerra en Gaza. Se consigue gracias a la exigencia de Trump, que pidió un pacto antes de asumir la presidencia. Pero vamos a España, porque parece que Sánchez ha decidido plantarse ante las exigencias de Junts y no pretende presentar una moción de confianza. Eso sí, su gobierno sigue negociando.
Estamos a miércoles y queda tiempo, ¿no? En cualquier caso, el gobierno de España ha sido claro, eso es una potestad y una prerrogativa del presidente del gobierno de España, lo que es someterse a una moción de confianza. Y lo dicho, cuando estamos negociando hay que apurar hasta el último momento.
Habrá que comprovar si las amenazas de Junts se hacen realidad.
Si això és així, que no et compleixen, ni es veuen capaços de complir ni de restaurar aquesta confiança, doncs evidentment cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Eso sí, los independentistas descartan apoyar una moción de censura junto con el Partido Popular y Vox. Y cambiamos de asunto. Feijóo ha anunciado el apoyo de su partido a la última parte de la reforma de las pensiones.
No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí estamos de acuerdo en el contenido y en el fondo. Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el Partido Popular se posicione a favor.
Quienes no van a apoyarla son Podemos y Bildu, al considerar que la reforma alarga de forma encubierta la edad de jubilación. Feijóo, por su parte, se ha opuesto a un pacto de Estado en materia de vivienda si el gobierno no retira la llamada Ley Begoña, que dicen que lo que busca es blindar a la familia de Sánchez y a su entorno. Una norma que tampoco gusta a sus socios.
La acusación particular es importante que se pueda realizar, sobre todo cuando estamos hablando de, ¿no?, de delitos que son públicos y que afectan al interés general. Y, en todo caso, es una cuestión que se tendrá que debatir, porque entiendo que el Partido Socialista en este momento no tiene una mayoría suficiente para aprobar esta cuestión.
Y más negociaciones. El gobierno trata de llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral y parece que ni ellos se ponen de acuerdo. Esto está tensando a su vez las relaciones con los sindicatos, que ayer apremiaron a Montero para que se apruebe ya la propuesta de reforma legal en el Consejo de Ministros. Mientras tanto, están también envueltos en la discusión sobre la subida del salario mínimo interprofesional.
¡Viva el vino!
Lorena Ruiz, muchas gracias. Voy presentando a mesa de la tertulia. Irene Sánchez, buenas noches, bienvenida de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sergio Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier Guardiola, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Y hoy nos acompaña el diputado del Partido Popular, Jonathan Arroyo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Federico.
A la espera de que se sume Bernardo García Guerrero a nuestra mesa de tertulia. Se empezó preguntando por la buena noticia del día, que es efectivamente este acuerdo de alto fuego que se ha alcanzado hoy entre Hamas y Israel, y que confiemos plenamente en que se mantenga en el tiempo. Jonathan, venga, te dejo, te estrenes.
Muy bien, pues nada, yo creo que sí, que al final es un acuerdo positivo, que creo que todo el mundo estábamos esperando. Nadie, evidentemente, le gustan la situación que está viviendo con Israel y Hamas. Y bueno, creo que es una buena noticia para todos, y esperemos que sea un acuerdo duradero.
Irene, venga.
Sí, para mí también pienso que, y para todos, creo que dentro y fuera de esta mesa, creo que es una gran noticia. La verdad que creo que la estábamos esperando todos como agua de mayo, y espero que sea duradera en el tiempo. Veremos a ver qué trámites van a llevar a cabo, porque esto yo creo que lo hablábamos fuera de micro. El hecho de que Trump esté ahí en el medio, a mí la verdad que me sorprende bastante, porque yo no lo veo muy pro-Palestina, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, que bueno, pues a la vista está, veremos a ver en los próximos meses a ver qué ocurre, pero evidentemente es una gran noticia, una noticia esperanzadora, sobre todo para el pueblo palestino, para la franja de Gaza.
Uh-huh. Sergio. Bueno, desde luego es una magnífica noticia. Estoy completamente de acuerdo en que esperemos que esto se alargue en el tiempo, pero claro, hay pues distintos factores que pueden afectar en el corto y medio plazo, sobre todo el hecho de que Donald Trump ostente nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Con Trump, a ver, es verdad que la primera vez que gobernó se hablaba de que nunca sabías muy bien a qué atenerte con él. Dicen que esta vez parece tener más claras ciertas cuestiones, ciertos objetivos, los compartamos o no. Y es, bueno, él suele afirmar, no sé si con estas palabras, pero que él viene a hacer la paz y no la guerra, que viene de alguna forma como a frenar todos aquellos conflictos que realmente ni le interesan a su país ni le interesan a nadie, aunque luego evidentemente tenga su letra pequeña. Entonces yo no sé en este caso qué va a ocurrir. Ojalá Estados Unidos sea un gran un contribuyente privilegiado, ¿no? Para que esta situación evidentemente pues sea duradera. Pero con Trump nunca se sabe, porque ahí están los intereses con el gobierno de Netanyahu, evidentemente. Luego, además, todos los seguidores de Trump, si por algo se caracterizan muchos de ellos, el movimiento MAGA, ¿no? Es por ser antiislámico. Entonces, claro, hay un montón de confluencias contradictorias entre sí que habrá que ver cómo se ordenan y si finalmente, pues bueno, Estados Unidos toma una decisión u otra, que al final es la referencia para que otros países y otras naciones occidentales o no, pues bueno, tomen al final determinación, ¿no?, sobre lo que hacen en cuanto a la franja de Gaza.
Javi.
Decía Sergio que parecía que esta vez Trump iba a venir con intenciones de paz, y sus primeras declaraciones de intenciones han sido referidas hacia la adhesión directa de Canadá, la conquista de Groenlandia y la absorción del Canal de Panamá. No sé si son acordes algunas declaraciones con otras. Lo digo por lo de que parecía que era más claro por dónde le íbamos a pillar esta vez, ¿no? Pues yo no lo tengo claro. Lo que a mí sí que me parece importante, desde luego, que el fin de toda guerra es una celebración para la comunidad internacional. Es decir, no, una guerra es un daño para toda la humanidad, para todos los países afecta, y en ese sentido, más en lo que ha ocurrido en este año y pocos meses, en el que hemos visto pues una guerra
cruelísima,
que ha dañado las relaciones internacionales, que ha tenido interferencia en otros países, ha repercutido en la inestabilidad en otros países, y sobre todo que al final también se han acometido determinados actos en los que desde luego se han violado muchas de las normas internacionales, y es una celebración que podamos poner fin a todo este tipo de acontecimientos, que por cierto hasta ayer hubo el último bombardeo en el que murieron 70 personas. Con lo cual se celebra el acuerdo de paz, se celebra también que los rehenes puedan volver con su familia, que es tiene tres fases este acuerdo. El primero es esta devolución de rehenes por ambas partes, que desde luego los familiares de ambas partes, que al final en las guerras los civiles son los que nunca tienen la culpa. Y bueno, a mí me sorprende que esto se asuma como administración Trump, porque un acuerdo de paz no se lleva en dos días. Para empezar, porque la administración Trump no ha entrado. Entonces, esto se lleva trabajando, sobre todo desde noviembre, pero se lleva trabajando desde el primer día, y no solo por una cuestión de Estados Unidos. Hay otros dos factores, que son Egipto y Qatar, pero sobre todo es la presión de la comunidad internacional por poner la paz. La comunidad internacional ha interferido, lógicamente, en un acuerdo de paz. Y esto es algo que debemos celebrar como humanidad.
Bernardo García Guerrero.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues poco más que añadir, ¿no? Yo creo que, bueno, pues una noticia esperanzadora, ¿no? Después de pues una guerra que ya dura desde octubre del año 23, bueno, pues yo creo que es un primer paso positivo. Es verdad, bueno, que ahora me está diciendo Javi, efectivamente que va a haber ese canje, pues si Dios quiere, los rehenes todavía secuestrados, que confío en que no son todos, pero bueno, ojalá llegue el día en que puedan devolverse todos a sus domicilios, a sus familias. En el caso de los palestinos, sí que es verdad que se va a devolver a algunos terroristas, no a aquellos que estaban directamente implicados en los atentados del 7 de octubre. Me imagino que en eso Israel pues le costará muy mucho, por no decir que no creo que nunca vaya a devolverlos antes de que cumplan sus penas. Pero bueno, yo creo que es una noticia muy positiva, ¿no? Y ojalá pues se vayan dando más pasos en esa senda. No sé durante cuántos meses durará esta tregua, ¿no? Si podemos llamarlo así, pero sin duda alguna es algo positivo, ¿no? Yo creo que al final es un esfuerzo colectivo. Probablemente haya sido cosa de las dos administraciones, ¿no? Decía ahora Javi, no, pero no es la administración Trump, es Biden, no, son otros países. Probablemente sea una mezcla de todo, ¿no? Porque sí que creo que Donald Trump era el primero que había dicho que él no quería jurar su cargo el próximo día 20 si no se solventaba antes o se llegaba a un acuerdo en Israel. Entonces, bueno, pues imagino que como muchas gestiones diplomáticas conoceremos una mínima parte de cómo han sido de las negociaciones, pero que duda cabe que es más que positivo, ¿no? Y ojalá en los próximos meses no sea algo provisional, sino que sea final.
Uh-huh. Sobre Trump, sí que avanzo que tendremos un especial el próximo lunes, que es la toma de posesión, y haremos un balance especial ese día, porque evidentemente va a tener una repercusión enorme sobre todo el mundo desarrollado, sobre todo el mundo sobre en general, pero desde luego sobre las relaciones con el resto de con Europa y con todo el mundo desarrollado, y vamos a hacer una programación especial. Pero evidentemente era cierto que yo creo que es entre comillas el regalo que le ha hecho Netanyahu, ¿no? Para su toma de posesión, es este acuerdo de paz, sin duda tiene mucho que ver con eso. Vamos a lo interno. Mañana hay se reúne la mesa del Congreso de los Diputados. Hay una proposición de ley de Junts per Catalunya que insta al gobierno a presentar una moción de confianza que debe votarse en el Congreso de los Diputados. Desde el punto de vista formal, cuenta con el visto bueno de los letrados del Congreso, aunque los letrados también dejan claro en ese informe que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del gobierno, que por lo tanto la proposición no de ley no puede obligar al presidente del gobierno, no obliga de hecho al presidente del gobierno a presentar la moción de confianza, sino simplemente le insta a que la presente, nada más. Luego la decisión final sobre si la quiere, primero mañana tiene que ver si se admite a trámite, pero si se admitiera a trámite, aún así, la decisión final sobre presentar o no presentar la cuestión de confianza la tiene el presidente del gobierno, que es el que tiene esa prerrogativa constitucional en el que está establecida en los artículos 112, 113 y 114 de la Constitución española. Si se presentara y la perdiera, tendría que dimitir. Si la se presentara y la ganara, pues nada, todo seguiría exactamente igual. Pero todos sabemos que esto no va a pasar, no va a haber cuestión de confianza, no va a pasar el trámite de mañana. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa después de rechazarse esa moción de confianza, Javi Guardiola?
Bueno, yo creo que es importante explicar a los ciudadanos qué ocurre a nivel parlamentario, ¿no? Porque los partidos políticos tenemos una herramienta, bueno, como bien ha dicho Federico, el presidente tiene una herramienta que es la moción de confianza, y los partidos de la oposición tienen otra herramienta que es la moción de censura. Uh-huh. Entonces, querer hacer aquí un tejemaneje sobre hipótesis venga, vamos a hacer esto. Lo que han dicho los letrados de la Cámara es que no hay precedentes, porque nadie nunca ha hecho una PNL, uh-huh, una proposición no de ley, que por cierto, las proposiciones no de ley no son vinculantes, que eso aquí el Partido Popular de la Asamblea de Madrid lo sabe muy bien, porque las que aprobamos no van a ningún lado. Entonces, yo creo que esta propuesta que no tiene precedentes es una llamada de atención del señor Puigdemont de, oye, quiero caso, ¿no? Y desde luego que por parte del Partido Popular parece que está recibiendo bastante caso, ¿no? Parece que antes hablar con Puigdemont era casi una ofensa al Estado, y si lo habla el PP parece que es salvar a la nación, ¿no? Entonces yo me gustaría que se destacara esas diferencias, pero sobre todo que la gente entienda, oye, que si no están de acuerdo, que presenten una moción de censura, que es la herramienta parlamentaria que tienen los partidos de la oposición para decir que se ha acabado un gobierno, como llegó Pedro Sánchez. Que la presenten con Puigdemont, pero la moción de confianza la presenta un presidente del gobierno. Entonces, si no quiere, no tiene ninguna obligación de presentarla, y menos cuando hace un año que hubo elecciones. Entonces, esto, por mucho que nos pongamos aquí dignos o tal, no lo hace ningún partido ni ningún gobierno en ningún lado.
Jonathan.
Bueno, decía el señor Javier, mi compañero Guardiola, que nos ponemos muy dignos, ¿no? Claro, pero al final es que todo lo que está sucediendo con el gobierno de Sánchez es por culpa del propio Sánchez. Y me explico, al final Sánchez ha entrado, tiene una serie de pactos con Junts, entre otros, en el que tiene que hacer una serie de cesiones para mantenerse en el poder, y en eso está. Evidentemente, esa moción que ha presentado Junts no va a seguir adelante, porque si nos retrotraemos hacia atrás, Sánchez siempre ha cedido hacia Junts, y al final yo creo que, como decía esta mañana el ministro Torres, se va a llegar a un acuerdo. Entonces, no sé, le damos vueltas a temas de mociones de censura, de no censura. Yo desconozco si el PP a nivel nacional está en conversaciones con Junts. Hasta donde yo puedo saber, creo que no es así, no tengo conocimiento. Pero bueno, yo creo que al final estamos viendo cómo el gobierno de Sánchez está sustentado con pies de barro. Vemos cómo por dentro, incluso entre ellos, pues hemos visto a Yolanda Díaz enfrentándose a otro ministro. Es decir, creo que está en una situación muy complicada, el que está buscando la supervivencia, porque es un gobierno que hace aguas absolutamente por todos los lados.
Irene.
Sí, la verdad que suscribo bastante lo que dice Jonathan, porque el tema está en que el gobierno de Sánchez es un gobierno, y además es que se lleva diciendo en esta tertulia desde hace mucho tiempo, incluso en la primera legislatura. Es decir, es un gobierno que está ya de desgaste. Entonces, aquí lo único que se está haciendo es buscar de alguna forma, bajo mi perspectiva, más bien una estrategia, en el caso, como decía Guardiola, de Puigdemont, de hacer algo de ruido. Porque que nosotros sepamos, Puigdemont también ahora, después incluso de en agosto, cuando quería hacer todo el paripé antes de hacer presidente e investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa, que creo que también, no sé si vamos a hablar de algo, de los presupuestos en Cataluña, que también podría ser, porque es que es un poco en la misma línea, quiero decir, aquí lo que, por ejemplo, Esquerra Republicana, lo único que está haciendo en Cataluña es tomar distancia. Y aquí lo que está pasando Junts con el presidente, que hay una serie de pactos que, bueno, entre comillas, no se pueden romper, pero Junts lo que quiere, en este caso Puigdemont, es buscar ruido. Es decir, oye, que acuérdate de mí. Entonces, esto no va a prosperar y no va a pasar absolutamente nada. De hecho, creo que el viernes Puigdemont se va a reunir en Bruselas y luego va a informar a los medios, pero que se quiere, digamos, de alguna forma, como ha dicho algo así como que quiere romper pactos con PSOE, con Sánchez, pero todos sabemos que esto no va a prosperar y que no va a llevar a ningún lugar. Dicho también que quiero mencionar respecto a la moción de censura, es un gobierno que está tan desgastado y ahora mismo tal y como está el país, que se coge por pinzas, que es que creo que nadie se atreve ahora mismo a gobernar. Y no me extrañaría que acabara la legislatura, porque él se va a quedar con un clavo ardiendo. Pero es que creo que nadie va a querer ahora mismo tal y como está coger el mando. Bajo mi perspectiva.
Sergio. Solemos comentar mucho en esta mesa que las distintas herramientas democráticas, ¿no?, con las que cuenta pues las instituciones de nuestro país, en el Congreso, en el Senado, las instituciones judiciales, suele ser utilizadas sobre todo en los últimos tiempos de forma torticera por todos los partidos. Entonces, para mí esto es un ejemplo más, ¿no?, de no tener ningún objetivo verdaderamente político o relevante para la sociedad más allá que hacer, como decíais, ruido y dejarse notar, porque realmente el margen que tiene Puigdemont y que tiene Junts en este momento ya es muy pequeño. No le hacen caso con la amnistía, no le hacen caso ni mucho menos con la independencia, que está olvidada no solo en España sino particularmente en Cataluña con el nuevo gobierno. Entonces, ¿qué hago? Pues claro, o desaparezco y no digo nada, que eso le puede pasar en las próximas elecciones cuando las haya, pero mientras exista tendré que hacer movimientos para que sepan que respiro y que no estoy en coma, o que estoy casi en coma, pero no me han dado la patada final, ¿no? Entonces, pues tienen eso, que hacer una sobreactuación permanente, tensar, porque al final tensan, no solo tensan la cuerda del Parlamento, sino al final la social también, porque la gente acaba muy harta ya de verles todo el día tirarse los trastos a la cabeza, porque al final es lo que la gente observa y dice. Y luego, sobre la relación del Partido Popular y Junts, pues hombre, yo creo que se están poniendo, hablaremos después, porque sí, se están poniendo ojitos, y esto está muy bien, desde hace ya unas semanas. Lo que pasa es que no acaban de llegar a ningún punto, ¿no? O sea, no están solidificándose.
Fluye el amor.
Claro, o sea, quiero decir, están como lanzando la caña, que nada está San muy Valentín. Bien. Claro, pues igual.
No, hombre, todavía hace un mes.
Sí, pero.
Ya quiero que llegue la primavera.
Está bien, además, ser romántico, ¿no? Pero igual hacen coincidir la fecha, ¿no? Y hay un nuevo amor entre las derechas, no. Entre bueno, Madrid y Barcelona.
Yo creo que no hay romance, no hay una historia de amor, no sé si la va a haber. Pero yendo a lo más prosaico, yo creo que aquí lo de menos, y en eso estoy de acuerdo con vosotros, con los cuatro, lo de menos es si es una moción de censura, una cuestión de confianza. Evidentemente es una prerrogativa del presidente del gobierno, con lo cual ya puede mover las campanas a la vez Junts, que si el gobierno no quiere presentar una moción o una cuestión de confianza, mejor dicho, no se presenta. Yo creo que al final esto es un juego, tristemente creo que es un juego de trileros, ¿no? Es decir, hay una desconfianza recíproca entre Pedro Sánchez y Puigdemont, y creo que los dos tienen razones para desconfiar el uno del otro, y esto es un poco un juego de a ver hasta cuánto dura la debilidad de uno o cuánto se mide la capacidad del otro, y creo que están en situaciones muy parejas, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez, la debilidad es clara, es decir, es el primer gobierno de la historia de la democracia que necesita prácticamente la anuencia de toda la oposición para poder sacar adelante, no ya votaciones importantes, cosas incluso menos importantes, porque el juego de las mayorías es el que es un gobierno en absoluta minoría, y además una minoría voluntariamente chantajeada, con lo cual eso pues hace mucho más difícil cualquier deliberación de lo que sea, cualquier votación, cualquier decisión. Y en el caso de Junts, pues también está buscando su espacio, ¿no? Por un lado, pues Puigdemont es muy consciente de que la amnistía no ha salido, o no ha salido en los términos que ellos esperaban, que, como dice él, tengo la sensación de que me engañe, todo lo que habíamos pactado no ha llegado a buen puerto. Ha pasado el mes de diciembre, donde habían puesto su límite, su bandera roja, para que se concediera a la Generalitat las competencias en inmigración. Por ahora no ha sido. Es verdad lo que decía antes Jonathan, que hoy el ministro de Política Territorial decía que no, ya no va a haber una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno y la Generalitat. No habla de Junts, pero bueno. Al final yo creo que toca evidentemente a Cataluña, pero mucho me temo que vamos a vivir una debilidad constante en lo que queda de legislatura, que no sé cuánto será. ¿Qué puede pasar si efectivamente no se presenta la cuestión de confianza? Decía antes Irene que este viernes se reunía la cúpula de Junts, ¿no? Y en principio parece que había, no sé si ganas de cobrarse la venganza porque el Partido Socialista no aceptase esa cuestión de confianza. Yo no creo que vaya a haber, no lo sé, una ruptura formal, es decir, no creo que Junts vaya a decir públicamente que retira su apoyo a Pedro Sánchez, pero sí va a buscar que se cueza en su jugo. Entonces, todas las votaciones que Junts considere importantes para el PSOE, que pueda dinamitárselas, creo que lo va a hacer, ¿no? Ahora mismo tenemos varios decretos que tienen que convalidarse, creo que la próxima semana en el Congreso. Está pendiente la presentación de la nueva ley que los periodistas han calificado como ley Begoña, que no tengo nada claro qué es lo que va a votar Junts. En principio se oponía y no creo que a lo mejor vaya a cambiar su posición, y desde luego lo que tengo claro es que si Junts puede no aprobar los presupuestos a Pedro Sánchez, se los va a aprobar. ¿Qué quiera buscar con eso Junts? Pues que a lo mejor el gobierno caiga por su propio peso. Es verdad que Pedro Sánchez puede aguantar, puede prorrogar otro presupuesto, pero claro, prorrogar un presupuesto ya debilita un gobierno, prorrogarlo dos veces lo debilita muy mucho, ¿no? Y luego, y termino pues con todas las noticias, cada semana tenemos novedades judiciales, el gobierno no controla para nada qué es lo que va a pasar, pues debilita aún más la posición, ¿no? O sea, que habrá que esperar y ver.
Bueno, hablaba...
Por alusiones.
No, no me siento aludido. Pero simplemente el señor Puigdemont, cuando comentaba Sergio de que, bueno, que a ver si ya le echan la patita final, yo creo que los, cuando él dijo ya en las elecciones catalanas en la última que si perdía se iba a ir de la política, habría que recordárselo que fueron los propios catalanes los que le enseñaron ya que tenía que
el camino,
que,
a la, que puerta el camino de
la puerta de salida, ¿no? Que cierra al salir. Lo que pasa es que, bueno, algunos no aceptan también que su tiempo ha pasado. En, de todas formas, entrando también al debate, yo también creo que tenemos que ser conscientes de que la política, previa a unas negociaciones, hay un tira y afloja normal y que ha ocurrido siempre entre los partidos previo a unas negociaciones como son unos presupuestos. Lo que pasa es que antes el tira y afloja era entre dos o tres partidos y ahora es entre más partidos, ¿no? Entonces... También nos ponemos así, pero somos conscientes, o la gente es consciente, y los que estamos en la actualidad política somos conscientes de que estos tiradas flojas antes de unos presupuestos han ocurrido siempre. Entonces, bueno, las negociaciones de los presupuestos siguen adelante. Yo creo que sería bueno aprobarlos en ese sentido para que España siga en la senda del buen crecimiento económico y de la redistribución de la riqueza. Pero, como bien ha dicho Bernardo, el gobierno puede continuar con la prórroga de los presupuestos, y hace un año que tuvimos unas elecciones y hubo un resultado electoral, y dentro de tres años tendremos otras elecciones. Y en esa senda se va a continuar. Cuando hablamos de las dificultades de las negociaciones con los gobiernos, que es verdad que es el primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país, pero tú te pones a mirar la realidad europea, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, pero ¿cómo están en Francia? ¿Qué ha ocurrido en Alemania? ¿Cómo están en Bélgica? ¿Qué ha pasado en Austria? O sea, al final vemos que también la realidad del parlamentarismo en Europa, de la fragmentación de partidos y de la polarización, pues ha traído que los parlamentos sean más difíciles. Y esto le pasa ahora al PSOE porque gobierna. Pero si algún día llega el PP a tocar gobierno, va a tener que negociar también en estas realidades parlamentarias que no se van a ir, vienen para quedarse.
Uh-huh. Sin duda, evidentemente, o sea, la consecuencia de todo esto va a ser, habéis mencionado los presupuestos, yo creo que es la ley fundamental, que es donde se va a poner todo el foco de atención, ¿no? Y todo hace pensar que si no sale adelante mañana esa moción o esa PNL de Junts per Catalunya, pues vamos a tener una negociación de presupuestos telita.
Larga y tendida.
No, yo creo que no va a haber. Pues, no, el gobierno, yo creo que está ya pensando en los dos años, en prorrogarlos un año más, en los presupuestos de 2023. Yo creo que para la economía no es bueno, pero es lo que hay, no hay otra. La otra opción sería una moción de censura. Feijóo dice que hay razones para presentarla. Yo digo, preséntela.
¿Y por qué no la presenta?
Eso pregunto yo. ¿Por qué no la presenta? Si hay razones para presentarla, pues que la presente, ¿no?
Igual Sergio, le da miedo que la apoye.
No, Vox ha dicho que sí, que la apoya.
Ya, Vox.
Junts no, pero yo. Vox sí. Ya.
Es que es una responsabilidad también para él, ¿no? Porque oye, imagínate Felipe que
González,
le dice que sí.
Vosotros sois jóvenes todos. Felipe González ganó moralmente una moción de censura a Adolfo Suárez.
Total, y luego le dio la mayoría
absoluta. Luego le dio una mayoría absoluta en el de 182 escaños.
No, de 202.
Eso, 200, sí, eso, 282. Fue en el 82, eran 202 escaños.
Pero, a ver, yo no veo a Junts aceptando, ¿no?, una moción de censura porque siguen negociando con Sánchez y les interesa el gobierno actual, pero sí que es verdad que Feijóo es mejor que no haga experimentos, no vaya a ser que el regalo esté envenenado y luego la gestión todavía le cueste más, ¿no?, de todo eso. De todas formas, creo que ahora podemos hablar ya un poco, ¿no?, de esas relaciones que mantiene...
¿Tú quieres hablar de amor?
¿Tú quieres hablar
sí,
de amor?
Sí, es que, a ver, sí. Creo que es bonito también el desamor, tiene su contraparte, ¿no? Pero es cierto que bueno, el Partido Popular a lo largo...
Esperanza Aguirre ha dicho que porque...
Sí, a mí me ha llamado la atención todo lo que ha dicho Esperanza Aguirre, que ha dicho que es que al final hay que echar a un gobierno que es, lo peor de lo peor, y si hace falta pactar con
el diablo.
Con el diablo se pacta. Entonces, no
pero
es nuevo.
Si el diablo es el gobierno.
Ya, no, pero los socios del gobierno son todavía más diabólicos.
Yo creo creo que son peores, es que no se sabe ni lo que está diciendo. Lo siento porque yo le tengo en estima a Esperanza Aguirre y me parece una persona súper inteligente, pero creo que lo que ha dicho...
marca el paso, ¿eh?
O sea,
De todas formas, quiero decir, los que, los sobre todo los muy cafeteros, ¿no? Que se dice, y que tienen ya ciertos años, pues saben, pues que la historia democrática de este país, ha estado marcada por, evidentemente, un montón de relaciones, muy diversas entre los grupos parlamentarios y también incluyendo, por supuesto, al Partido Popular. Y al final el PP se ha entendido sin ningún problema con el Partido Nacionalista Vasco y con la derecha catalana, tenga el nombre que tenga, porque está todo el día mutando, ¿no? En los últimos
pero
tiempos,
es que
sobre todo.
Aquí hay que hacer matices, porque es que la derecha catalana, que no sé si estás haciendo alusión a Convergència y Unión, no tenía nada que ver
con esto,
con lo que tenemos actualmente.
Pero el PP ha pactado con Bildu también. Dentro de Junts que está apostando por ese modelo otra vez.
Claro, pero ¿por qué? Porque no le está saliendo bien lo actual.
Claro.
Entonces ahí pues hay un abanico importante, un abanico muy amplio, desde más de centro, quizá hacia más la derecha. Pero lo que es el partido de hoy día de Junts no tiene nada que ver, es el mismo color con Convergencia. Y es más, me atrevería a decir que Convergencia era un partido más bisagra, quiero decir, era el partido bisagra que podía dar apoyo a diferente color, y Junts no lo veo para nada que pueda dar el apoyo en este caso al Partido Popular, porque precisamente con la independencia vamos, es que no se va a llegar absolutamente nunca a nada.
De todas formas, en este caso doy un aporte, ¿no? Porque hay un periodista en este país, Enric Juliana, que suele ser bastante lúcido, y una de las cosas que él suele decir es que hay que leer más la prensa catalana en Madrid, porque nos solemos perder un montón de enfoques, ¿no? Como que, por ejemplo, Puyol dice que no va a haber independencia, pues si lo dice Puyol, que se supone que era el pater familias y que era el auténtico sostenedor, ¿no? De todo lo que se supone que es, no solo el independentismo, el nacionalismo, sino la derecha catalana, la burguesía de allí. Eso por un lado, pero es que ya hay voces, sobre todo del poder económico catalán, que es, la verdad es que muy relevante, y que ya están marcando líneas. O sea, no de una forma categórica, pero ya están dejando caer hacia dónde tendrían que irse las aguas conservadoras, tradicionalistas catalanas, y que desde luego es un fracaso el procés, y que todo lo que ha supuesto la andanada de este señor, de Carles Puigdemont, y de algunos de sus predecesores, pues que evidentemente no conduce a nada, y que hay que entenderse con Madrid, porque en Madrid es donde se deciden las cosas, y esto creo que los catalanes lo han tenido siempre bastante claro.
Leonardo.
Yo creo que distinguiría entre estrategia y responsabilidad, ¿no? O sea, que del lado de la estrategia, nada que no he escuchado las declaraciones de Esperanza Aguirre, creo humildemente que sería un error reunirse con Puigdemont. O sea, yo creo que el votante medio del Partido Popular no lo entendería. Honestamente lo digo, yo creo que no, es decir, no tendría que estar, es que no vería tampoco la justificación encima con Puigdemont, ¿no? Que es una persona fugada de la justicia, que ha dado un golpe de estado en el año 2017, y creo que ahí el PP podría perder esa parte de fuerza moral, si es que se puede decir que la tiene en relación con Puigdemont, porque precisamente, y con toda la razón, creo que ha sido pues lo suficientemente duro, vamos, lo duro que era Pedro Sánchez un mes antes exactamente del 23 de julio. La misma dureza que tenía el PP la tenía el PSOE. Creo que desde el punto de vista de la estrategia sería un error. Desde el punto de vista de la responsabilidad, hombre, es verdad, sí, porque también hay otras circunstancias, ¿no? Si no me equivoco, la moción de censura de Felipe González, a que no sé si fue el año 79 o el año 80, era otra situación, era una OCD que se estaba descomponiendo, era un gobierno de Adolfo Suárez que se había debilitado mucho, era quizá también el momento político para el Partido Socialista, más allá de que lo hubiera necesario para el futuro de España, y que duda cabe que sí, le convirtió en un campeón moral, ¿no? Aunque la perdió, y luego el año 82, en el mes de octubre, pues esa supermayoría que decía Javi, que recordaba, de los 202 diputados. Ahora bien, claro, a ver, Pedro Sánchez, no le veo ningún límite personal ni casi político para que nos vuelva a vender como algo que no genera problemas el volver a prorrogar unos presupuestos. ¿Qué pasa? Que si mañana presenta Feijóo una moción de censura, Junts le apoya, que no lo sé, pero le apoya si no cuenta con el apoyo de Vox, ¿no? Porque es muy reconciliable, pues a lo mejor se estaría metiendo en un berenjenal que le estaría dando un balón de oxígeno a Pedro Sánchez ahora mismo, que creo que no merece, honestamente. Eso del lado de la estrategia. Del lado de la responsabilidad, hombre, yo creo que en España vivimos una situación de emergencia. honestamente lo digo, ¿no? De emergencia a escala española, a escala europea, evidentemente ni estamos en Venezuela, ni estamos en Corea del Norte, ni estamos en Cuba, es nuestro tipo de emergencia, pero sí que creo que estamos viviendo una legislatura inédita y no para bien, ¿no? Es decir, no sé si hablaremos hoy, ¿no? O si se saldrá el tema, pero bueno, pues hace una semana Pedro Sánchez se autoatribuía a sí mismo el poco más o menos que ser el adalid de las democracias, ¿no? Y nos advertía sobre que el fascismo podía volver, ¿no? Ayer ponía también delante de los embajadores ejemplos de elecciones fallidas, no decía nada de Venezuela, pero ponía ejemplos de elecciones fallidas, pero claro, es que este gobierno ha nacido gracias a un pacto precisamente con un fugado de la justicia, ¿no? Y gracias a un acto, tristemente creo, de corrupción política, como es pactar una amnistía, que es algo por sí mismo que va en contra del espíritu democrático. Es decir, tú no puedes pactar una amnistía contra aquellos que han delinquido y que además los que han delinquido te digan a ti o te dicen cómo va a ser tu gobierno. O sea, tú pactas un gobierno con 7 votos y un fugado. Eso para empezar. Y ahora nos presentas, una semana después, un proyecto de ley que lo que hace es cercenar, entre otras cosas, la acción popular y la justicia, que está reconocida en la Constitución, que directamente esa instancia de parte, o sea, esta ley le pones el nombre de su mujer y el nombre de su hermano y es exactamente la ley. Entonces, por eso creo que hay razones suficientes de emergencia nacional en España para que una moción de censura se presente. Que el PP tuviera el apoyo de Junts si realmente se compromete a que esa moción sea para convocar elecciones, creo que sería una buena jugada. Reunirse con Puigdemont, repito, creo que sería un error.
Vaya mezcla has hecho, Bernardo. A ver, varios asuntos. Bueno, que la amnistía va contra el Estado democrático, hay que recordar que en este país los inicios de nuestra democracia se amnistió a mucha gente, ¿eh? Y no por ello en nuestro Estado, claro, democrático...
El tema es cuando amnistía por razones políticas para conseguir un gobierno.
Es bueno, perdona, fue para conseguir una estabilidad en nuestro país y una democracia. No vamos a entrar en abrir...
A gobernar, o sea, es que es muy diferente, ¿eh? O sea, la transición era en beneficio de todos y conseguir gobernar en base a unos pactos políticos.
Bueno, no es un debate sobre la amnistía que ya lo hemos tenido y largo y tendido.
El caso, yo lo que creo que está muy acertado, tanto Irene como Sergio, en ese sentido, de también hablar desde la perspectiva catalana, ¿no? La diferencia entre el PP y el PSOE a la hora de los proyectos políticos, que aquí es importante hablar de proyectos políticos, porque la emergencia nacional hace 6 o 7 años era la crisis territorial y de Estado que se vivía con Cataluña. Y el proyecto político de Pedro Sánchez, guste o no guste, ha puesto fin a ese problema. Guste o no guste. El sentimiento independentista ha desaparecido en un porcentaje abrumador, como nadie podía esperar, ni incluso mucha gente de la derecha catalana, que no lo podía esperar, que esa estrategia, que puede no gustar, a mucha gente de la derecha en España, puede no gustar, pero los resultados son estos. Y la realidad es que ahora hay un presidente, como es Salvador Illa, que está dando estabilidad en Cataluña y que está representando... como comunidad autónoma también, lo hemos visto, los actos institucionales del Estado, lo hemos visto acogiendo al rey, hemos visto respetando la Constitución, y eso es un éxito de un proyecto político. ¿Cuál es el problema del Partido Popular de sentarse con Puigdemont? Que ha rehuido de toda la estrategia que ha hecho el Partido Socialista. Entonces, es que su estrategia era la de confrontación con ese proyecto político. Entonces, ahora no puede dar marcha atrás. No puede volver a todo lo que ha criticado cuando ya ha funcionado. Porque, como tú bien has dicho, Bernardo, los votantes no lo entenderían.
Sí, pero hay una diferencia. Es decir, yo creo, honestamente, no creo que lo que ha hecho rebajar la tensión independentista en Cataluña sea la acción de Pedro Sánchez. Ha sido la acción de los tribunales. Y es que, al final, cuando la ley se aplica, tiene un efecto maravilloso. Mira, bueno, pongo un ejemplo.
Yo creo que los indultos actuaron bastante.
Claro, pero es decir, cuando tú me vendes la mercancía estropeada y dices, conviertes a aquel que ha dado un golpe de Estado en la víctima de un lawfare por parte del Estado, y me dices tú, Partido Socialista, que me vas de la igualdad, el progreso asociado a la igualdad, y que vas a hacer a medida de Cataluña un concierto económico que no solo no cabe en la Constitución, sino que es profundamente injusto, y que vas a detraer del común de la financiación de España lo que le corresponde a Cataluña, que va a tener un sistema fiscal propio, y lo digo yo que soy vizcaíno, que yo me beneficio de eso. Dijo, hombre, no sé hasta qué punto ha bajado la inflamación del independentista. A ver, la inflamación del independentista ha bajado primero porque los catalanes, incluso los más acérrimos independentistas, pues hombre, al final de la locura hay un punto de pragmatismo, y cuando de repente un montón de empresas se fugan de Cataluña, se te van los grandes bancos, se te van grandes empresas cotizadas, y dices, hombre, pues sí, nos gusta mucho jugar a la independencia, pero cuando tenemos lo mejor de todos los mundos, ¿no? Que es la financiación estupenda, las mejores empresas, el mejor PIB. Claro, cuando de repente tu posición económica en España se reduce, entre otras cosas, por la inflamación independentista, y cuando ves que la situación se va agravando y que además, pues hombre, la población también se cansa, ¿no? Cuando al final tú tensas tanto a la sociedad, pues llega un punto en el que, bueno, pues hay un movimiento pendular y bajo. Pasó en Canadá, ¿eh? Canadá tuvo...
Vaya vuelta estás dando para no reconocer que Pedro Sánchez ha tenido
que ver. No, es que no lo reconozco. Yo lo que digo es que creo que si ha bajado en buena medida el peso del independentismo o de la reivindicación independentista, creo porque es porque se ha aplicado la ley. O sea, desde luego hay un efecto terapéutico que todo ciudadano entiende, que es como que si tú transgredes la ley, va a la cárcel. Mira, pongo un ejemplo que me escapo, pero lo vais a entender muy bien. La famosa Cala de Borroca en mi tierra. Uy, los niños de la Cala de Borroca. Era un movimiento, bueno, irredento, imposible de controlar. Digamos, esto el gobierno tiene que negociar. Oye, llegó el gobierno de José María Aznar, declaró responsables civiles subsidiarios a los padres de los nenes de la Cala de Borroca. Oye, y desapareció. Y yo cuando me encontraba en la universidad todos los fines de semana, autobuses quemados y la Cala de Borroca y el Gudar y Aguna y todo lo que le llaman los Jarray, oye, desapareció de un día para otro. Y ETA no había desaparecido. Cuando tú aplicas la ley, cuando tú das un golpe de Estado y por dar un golpe de Estado vas a la cárcel, y si yo no te indulto, sigues en la cárcel, y precisamente por el peso de la ley te fugas a Bruselas y no vuelves a España porque puedes ir a la cárcel, vaya que si baja la presión nacionalista. Claro, y termino. Si la forma de apaciguar al nacionalismo es concederle, pues hombre, yo no sé lo que va a pasar. Pero claro, y ya ahora mismo tiene un papelón. Si en la Comisión Mixta de Transferencias del Gobierno de la Generalitat del mes de febrero se aprueba un concierto económico específico para Cataluña, que alguien me explique dónde está el progreso, dónde está la igualdad y dónde está la tradición del Partido Socialista. Porque me estás diciendo que el resto de los españoles vamos a tener que financiar con nuestros propios recursos, y aquí que cada palo aguante su vela, Madrid se va a convertir en la principal contribuyente y la deuda se va a repartir entre todos. Toma progreso, ¿eh? O sea, es decir, que al final la deuda que la paga, o sea, los ricos pagan menos y las regiones menos ricas van a tener que pagar la deuda que los catalanes no van a asumir.
No, lo no que sé. Está hablando de la estrategia de Pedro Sánchez, nada, ¿no?
Es que yo creo que la estrategia de Pedro Sánchez se ha basado en buena medida en la acción de la justicia. Si yo no creo que Pedro Sánchez, es que el mismo Pedro Sánchez que en julio del año 2023 o que en junio de 2023 te decía que la amnistía era inconstitucional, que él no se iba a doblegar a la presión nacionalista, que decía en su sesión de investidura fallida del año 16 dirigiéndose a Esquerra Republicana, nunca jamás podré poner la gobernabilidad de España en los independentistas. Honestamente, ¿qué ha pasado? Que necesita los votos y que va tirando. Entonces, si mañana tiene que conceder el concierto económico para mantenerse en el poder, lo mantendrá. Si tiene que mantener como mantiene la inversión lingüística en Cataluña, lo va a mantener. Salvador Illa no ha cambiado ninguna de las políticas nacionalistas culturales. Eso es que han cambiado la situación. Oye, a día de hoy en Cataluña, los padres que tienen el castellano como lengua materna y que quieren que sus hijos sean escolarizados en castellano, y que así lo han avalado la sentencia de los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Cataluña, como el Supremo, como el Tribunal Constitucional, siguen sin poder escolarizar a sus hijos en Cataluña. Es decir, desde el punto de vista de lo político y de lo cultural, ha bajado la inflamación independentista, sí, pero no sé hasta qué punto ha sido gracias a conceder o mantener muchas de las estructuras que han creado los nacionalistas.
Yo ni a Sergio.
O el propio hartazgo de la sociedad catalana, ¿no? Que se han vendido al final una ensoñación que han visto que no se ha producido y que no se va a producir, y evidentemente el suflé baja. Decía el señor Guardiola que gracias al proyecto político del señor Sánchez, la situación en Cataluña está mejor.
Exactamente, es que, gracias.
¿Qué proyecto político tiene el señor Sánchez si no es el suyo propio? Es decir, o sea, Sánchez...
El gobierno de España hace cosas, ¿no? O sea,
una cosa es que... Como Rajoy.
No, pero quiere decir, una cosa es que uno sea del PP y otro sea del PSOE, y que no se reconozca que el gobierno se resuma en Pedro Sánchez. Decir, no, o sea, hay sectores estratégicos y lo sabes de sobra. No podemos hacer una banalización de todo un gobierno. ¿Vale? Opinión.
Yo hago la banalización, no hago banalización ninguna. Lo que hago hoy es ir a los hechos. O sea, estamos viendo como el único proyecto político del gobierno de España es el proyecto personal de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez en ningún momento ha buscado rebajar el independentismo. Ha buscado cómo mantenerse en el poder. Uh-huh. No hay más vueltas de hoja. Y respecto al... Perdón.
Sí, termina.
No, y respecto al debate de si moción de censura o tal, yo insisto un poco en el mensaje de antes. Yo creo que no se ha producido ningún contacto. creo que estamos mirando hacia el pasado en los ojos del presente, evidentemente, como comentabais, Convergencia ya no es lo que es hoy Puigdemont y Junts. Entonces, presentar una moción de censura en estos momentos, habiendo una urgencia nacional, porque lo que estamos viendo, creo que ya no sé cuántas líneas rojas quedan por rebasar, presentar una moción de censura que no vas a ganar, porque queramos o no, no hay los votos suficientes para ganarla, al menos de momento, porque no sabemos qué puede pasar, creo que puede ser un suicidio colectivo y dar un empujón a Pedro Sánchez, que no lo merece ni él, y mucho menos se lo merecen los españoles.
Tenemos que hacer una pausa para la publi.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Vale, continuamos en nuestra tertulia. A ver, claro, yo tengo claro que la moción de censura no va, o sea, no es imposible, ¿vale? No, esto no va a pasar. Pero, y esto de que el PP se acerque a Junts tiene una lectura más a largo plazo. Es decir, porque puede venir unas elecciones generales, puede volver a ganar el Partido Popular y puede necesitar apoyos. Y la cosa va a estar entre buscar los apoyos, el apoyo de Vox o buscar el apoyo de los nacionalistas, porque no hay mucho más donde elegir. Es decir, no existe ningún partido de centro.
Habrá que contemplar la mayoría absoluta también, a lo mejor, ¿no? Se podría poder contemplar la mayoría absoluta también.
Podemos contemplar muchas cosas,
pero seamos realistas. Las mayorías absolutas da la sensación de que ya han pasado a la historia. Han pasado mejor vida.
Ya solo Putin.
En un parlamento tan transparente, no hay ninguna encuesta ahora mismo. Yo no sé lo que puede pasar en las elecciones, pero vayamos a lo que dicen los sondeos. Ninguno da una mayoría absoluta. Todos dan como mucho en torno a los 150 y algo. Si gana el PP le dan en torno a los 150 y algo, ¿vale? Entonces va a necesitar apoyos para gobernar, que pueden ser los nacionalistas, que es una opción. La otra opción es Vox, porque un pacto de PSOE-PP no lo veo tampoco en principio, pero bueno, también podría ser una posibilidad, pero no parece que sea eso. Sergio, venga, ¿qué querías decir?
No, sobre el Partido Popular, comentar al final que sí, hemos hablado de que Junts no es la misma derecha catalana que antes, pero se va a convertir con el tiempo en eso, y el Partido Popular sí que debe leer La Vanguardia. Igual es que en otros estamentos, en otros círculos no se lee la prensa catalana, particularmente La Vanguardia, que es la que suele adelantar acontecimientos de lo que pasa en la derecha de Cataluña. A ver, yo creo que las aguas van hacia allí y el Partido Popular se está preparando, evidentemente, para cuando ya se pueda dar un paso y que no sea en falso, ¿no? También es cierto que el gobierno le recordaba hace un tiempo a Feijóo que no se preocuparan tanto por la ley de amnistía porque al final eran los que podían utilizarla más. O sea, que es que al final igual les iba a venir bien a ellos. O sea, que igual vemos finalmente amnistiando a Puigdemont a Feijóo, quién sabe. De todas formas, es cierto.
¿Cómo que Puigdemont a Feijóo?
Sí, hombre, me refiero que terminará gobernando Feijóo. Que terminará gobernando la derecha.
Entonces será Feijóo el que amnistía.
Sí, no sé si lo he dicho al revés.
Al revés.
Sí. Ay, pues disculpadme, me refiero que Feijóo amnistíe a Puigdemont. Se han visto cosas más raras en este país. Entonces, a lo que voy con esto es que evidentemente a ellos les interesa pues que Junts vaya evolucionando hacia un proyecto político que se parezca más a lo que fue. Pero claro, no es tan sencillo porque Partido Nacionalista Vasco, y vamos a pensar en una futura derecha catalana, se llame como se llame, pues bueno, vale, pero está Vox. Y claro, el Partido Popular no va a perder rédito político si se acerca a fuerzas a las que se ha acercado habitualmente y con las que se ha entendido del flanco conservador, en este caso regional. Pero hombre, para Vox sí que es un problema. O sea, yo no veo a Vox sosteniendo ciertas...
No, es o uno u otro.
Claro, yo no veo a Vox sosteniendo ciertos espacios multicolores, ¿no? Entonces... Claro, ahí tiene ese problema el PP.
Depende porque... depende cuál sea el resultado. Si con la suma de los nacionalistas puede llegar a la mayoría absoluta,
no sé. Pero serán los nacionalistas vascos, porque lo que viene a ser los nacionalistas catalanes, la verdad es que yo pienso que sería un error y que además es que no hay ningún tipo de oportunidad, porque lo que más le interesa a, en este caso a Junts o a la o a los independentistas, va a ser tema económico y la independencia. Y ya estamos viendo que la independencia ha pasado a mejor vida. Quiero decir, pues hubo un suflé en el año 2017 que ha estado unos años de forma perenne y que ha hecho bastante ruido, porque aquí quiero yo hacer separación de lo que viene a ser el sentimiento y de lo que viene a ser el pragmatismo, como decía Bernardo. Quiero decir, yo que he vivido en Cataluña muchos años y que ahora es verdad que ya no viajo tanto y que tampoco vivo la situación, porque cuando dejas de vivir en un lugar, pues tampoco puedes mucho compartir, pero sí que hablo con amigos y sí que el tema de la independencia ha bajado muchísimo porque evidentemente, primero, a efectos prácticos no se podía llevar, incluso las personas que yo tengo amigos que son independentistas y que ellos decían, yo desde la emoción, desde mi sentimiento, desde mi corazón, sí que me gustaría que Cataluña pudiera ser independiente porque yo me siento independentista o porque a mí me gustaría que tuviéramos pues una serie de matices respecto al resto de España, pero sí que a efectos prácticos no es viable. Y luego, a más, es que ya vivimos, porque yo lo viví, la fuga de empresas en el año 17 y 18, que ahí hubieron mucha gente que perdió muchos puestos de trabajo. Con lo cual, cuando ya empiezan a tocarnos el bolsillo de forma personal, yo creo que aquí es cuando la gente hace un clic. Ahora bien...
Y el drama de las familias.
Efectivamente.
O sea, que hay un componente social de enfrentamientos entre familias.
Eso es.
Que es muy duro y del que nadie habla.
Efectivamente, hay un drama porque hay muchas familias que están enfrentadas, pues porque unos quieren ser independientes y otros no, pero luego a más lo que es el día a día, que es el tema económico. Si yo no tengo trabajo, si yo no tengo recursos monetarios, evidentemente se me va a hacer muy complicado y precisamente vivir en Barcelona no es de las ciudades más baratas de España, con lo cual... esto fue una catástrofe y es una catástrofe a día de hoy. Lo único que pasa que no es que el Partido Socialista haya venido con una pócima y ahora, ¡ay, hemos arreglado! Es que esto se ha frenado. No, no nos engañemos. Es que ellos mismos han sido los que han puesto el freno de mano. Y aquí el único interés que ha habido ha sido por Puigdemont y por algunos cuantos dentro del mismo partido de Junts. Pero a mí no me han engañado, pero que no se engañen, que eso no es cierto, de que el Partido Socialista ahora es que ha parado la independencia. Para empezar, es que Cataluña nunca ha sido independiente. Y otra cosa que también quiero decir es que Convergència y Unió no es para nada en la misma línea y, de hecho, es que Pujol siempre decía que no era viable la independencia, que Cataluña fuera independiente.
Pues sí, que la ha apoyado después.
Bueno, porque después, al cabo de muchos años, porque cuando estuvo en gobierno, que estuvo dando la tabarra,
entonces no le interesaba.
Claro, no le interesaba, pero es que volvemos a lo mismo. Respecto a Feijóo, quiere a lo mejor un acercamiento porque le puede interesar de aquí a un futuro, porque no va a haber una mayoría absoluta, porque sé que en las próximas elecciones va a ganar Partido Popular.
Pues entonces
eso lo pensaba en 2023.
Pragmatismo.
Es pragmatismo.
Claro.
En 2023 Feijóo también pensaba que iba a ganar. Es más,
bueno,
dijo que no es presidente porque no quería.
Sí.
Entonces también eso hay que recordarlo.
Sí.
Y desde luego que, como decía el diputado del Partido Popular, Jonathan, que decía que el proyecto político... No queréis reconocer una evidencia y una realidad de los datos, y es que la estabilidad territorial de España es una realidad. Y si no se puede reconocer que el proyecto político del Partido Socialista ha traído estabilidad a nuestro país, tanto social como territorial como económica, es no ver la realidad y los datos. Para algunos son emergencia, para otro es la catástrofe, pero la realidad de los datos están ahí.
Hombre, añadiendo a esto que dice Javi, tengo que reconocer una cosa, que yo creo que es obvio. Es decir, la constatación de que el proyecto del PSOE en Cataluña ha sido positivo es que gobierna un señor que se llama Salvador Illa.
Pero es que no solo en Cataluña, sino tres de las cuatro diputaciones.
Lo puedo cuestionar.
Tres de las cuatro capitales de provincia. Es que en Girona ganó el Partido Socialista. No pudo gobernar porque no dio la suma, pero ganó en Girona. Es decir, hay una realidad y es un proyecto político que por mucho que haya gente, que yo no digo que tengas amigos que a lo mejor tal, pero también hay gente que ha transformado su este y ha visto que hay estabilidad con el Partido Socialista a nivel territorial. Y eso es lo que siente mucha gente también en Cataluña. Yo también tengo amigos que se vinieron a vivir a Madrid y han vuelto a Cataluña. Y dicen, mira, es que ahora podemos vivir y no hay ningún problema. Y eso hace unos años no se podía.
Y sí, pero yo ahí distinguiría, es decir, es verdad que es indudable. Salvador Illa ha tenido la minoría mayoritaria y es verdad que ha sido un cambio.
¿Cómo que la minoría mayoritaria?
Claro, La mayoría minoritaria,
me refiero, no una mayoría absoluta. Sí, por supuesto. Pero me refiero que es verdad que ha habido un cambio, y eso creo que es positivo para toda España respecto a las anteriores elecciones autonómicas en las que tenía una clara mayoría las opciones independentistas, y creo que es muy positivo que entre el PP, Vox y el Partido Socialista en Cataluña haya una mayoría absoluta no independentista. Eso evidentemente es positivo, ¿no? Y muchas veces volvió a ese movimiento pendular que a veces se da, y aunque sea salvando las distancias, y fue muy parecido a lo que pasó en Canadá. De repente, cuanto más se lleva al borde del precipicio, incluso cuando uno se tira por el precipicio, los electores se dan cuenta, esa ruptura emocional, económica, política, provoca unas heridas que la gente al final repliegue velas hasta los más proindependentistas, y bueno, pues venga a lo mejor un rapto de lucidez, como decía antes de Enrique Juliana Sergio. Ahora, a escala nacional, es decir, el proyecto socialista está muy mermado, entre otras cosas, por la propia acción de gobierno de Pedro Sánchez. Desde ahora tienes en España nada menos que 11 comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, las principales capitales de provincia, con excepción de Barcelona, obviamente, la principal cantidad de municipios, y hombre, yo de Pedro Sánchez podría decir muchísimas cosas. De ahí que haya traído estabilidad y que no se haya tensionado a la vida política en España, hombre, llevamos ya dos legislaturas o legislatura y un cuarto de cosas inéditas que nunca, ni en nuestros peores sueños, en nuestros mejores o en nuestras peores pesadillas, nos íbamos a imaginar. Es decir, que ahora ya demos carta de naturaleza, no ya un gobierno Frankenstein, como dijo en su día atinadamente Rubalcaba, diferencias de partido, ¿no? Y se pueden hacer gobiernos multicolor o apoyos parlamentarios multicolor. No, el problema es qué das a cambio de mantener esos gobiernos multicolor. Es que hablamos de la amnistía, o hablamos de leyes ad hoc, o hablamos de que el gobierno se convierta en el mayor defensor del fiscal general del Estado, fiscal que está imputado, como algo equiparable, como algo estable. No, hombre, no. Vivimos una excepcionalidad. Una excepcionalidad en un régimen democrático. Hombre, todavía somos una democracia. Pero claro, hay muchos elementos de colonización de las instituciones y de proposiciones de ley que hacen dudar mucho de ello. La democracia, evidentemente, es un régimen frágil que necesita ser protegido todos los días, y creo honestamente que lo que estamos viviendo en España es todo menos estabilidad, ¿no? Y a las pruebas me repito y termino ya, el hecho de que ahora mismo, lo hemos planteado hace unos minutos, nos volvamos a plantear la situación de no va a haber presupuestos, va a haber que prorrogarlos otra vez. Una mayor inestabilidad que esa, pocos gobiernos pueden gobernar sin presupuestos.
Javi.
Un apunte, no es cierto que dijera Rubalcaba que Pedro tenía un gobierno Frankenstein.
No, llamó Frankenstein.
Que principalmente Rubalcaba falleció antes de que las elecciones de 2019. Así que ese apunte me parecía importante detallarlo.
De que yo sepa lo de Frankenstein, fue una idea suya.
Sí, fue una idea de Rubalcaba cuando...
Pero no dijo del gobierno, no dijo del gobierno.
Sí. Dijo, tendría que ser un gobierno Frankenstein. Eso no me refiero a la legislatura que ganó, sino si se forma ese gobierno, sería un gobierno Frankenstein. Y lo hacía criticándolo, claro, no lo hacía como un elemento positivo.
No sé si iba a responder a Bernardo sobre... A ver, es cierto que soy consciente de que a la derecha no le gustan algunos pactos, pero para mí al final lo más importante, como decía Javi, es lo que tenemos delante, ¿no? La realidad. Y la realidad del País Vasco y de Cataluña hoy, que han sido comunidades autónomas no solo históricamente problemáticas políticamente, sino en las que, en particular en Euskadi, con la cantidad de sangre que se ha derramado, y en el caso catalán, pues bueno, dentro de que no ha sido afortunadamente tan terrorífico, también ha habido violencia en las calles y ha habido violencia política, y se ha presionado, ¿no?, al final, y se ha hecho que mucha gente tenga que abandonar un territorio que es suyo, y se les ha llegado a llamar colonos, y siguen algunos repitiendo ese tipo de palabras execrables. ¿cómo están hoy esas comunidades autónomas? O sea, no solo tienen gobiernos institucionales y gobiernos que defienden pues el Estado de Derecho, la democracia y bueno, sus ideales políticos, pero con una paz y una tranquilidad que es que no hay que pasarse más que por el País Vasco, por Cataluña en cualquier momento y se observa con los peros que podamos poner. Pero al final creo que eso es lo que queríamos como democracia española, ¿no? Y estuvimos muchos años deseando eso.
Jonathan.
Bueno, yo creo, a mí, no, o sea, a lo mejor lo he entendido yo mal, pero a mí me parece que o sea, tener que pedir perdón porque el terrorismo no mate en el País Vasco.
No, pero
a mí
hemos
parece,
conseguido que no lo hagan y eso es muy
sí,
importante.
Bueno, pero que parece que tenemos que pedir o perdón o dar las gracias por algo cuando se están celebrando homenajes a etarras que están saliendo de la cárcel por cesión de competencia del gobierno de Sánchez para mantenerse en el poder.
O pro-etarras, que están en las instituciones.
A mí me parece que si eso es paz, pues no sé si será paz. A mí lo que me parece es lamentable que un país como el nuestro haya tenido que ceder a las posiciones más cercanas en el País Vasco al terrorismo para tener un gobierno en España.
¿Estás hablando del señor Aznar?
No, soy
ah, vale.
No, he dicho Sánchez. Aznar.
De todas formas, el gobierno vasco actual yo creo que no es eso. Es PNV y Partido Socialista.
Me abriste un debate que ya no nos
a un minuto entrar, abrimos un debate vamos.
Pero habría que recordar lo que se hizo en tiempos del señor Aznar.
Sí.
Y
seguro, pero a lo mejor para mantenerse en el poder de una manera tan bochornosa como ha hecho
para poder gobernar con el PNV.
Sí. Insisto. Y lo que creo de la forma tan bochornosa
igual,
estamos viendo
se escarcelaron más presos de
cuando él asistía
se hablaba de movimiento de liberación nacional.
Yo siempre que viene al PP le recuerdo eso, cuidado que en tiempos de Jaime Mayor Oreja se escarcelaron a más presos de etarras que ahora. Nos tenemos que ir. Irene, Sergio, Johnny, Javi, Bernardo, gracias.
Gracias.